Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Antonio Vargas, Jesús Iván González de León, Mario Alberto Contreras, Alberto Moreno Sánchez y Héctor Guevara Alcántara. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 338 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues hemos estado jugando Anthem.
Yep. Así es.
Les comentamos que iba a ser la siguiente reseña de quincenal.
Así sí, es. Debería salir el miércoles, a menos que haya problemas.
Así es, debería salir el miércoles, es decir, el día siguiente después de la versión en video de este podcast.
No, porque ya son los lunes, perro.
Ah, son los lunes, cierto, cierto, cierto.
Entonces,
dos días después.
Sí.
También ya concluí God Eater, de hecho la mini salió el viernes. El juego está bien. No es un mal juego en sí. Está mejor que los dos anteriores. Sí trabaja sobre lo que existía anteriormente. Pero se siente todavía como un juego móvil, a pesar de que está en el Play 4 y en la PC. Entonces está un poquito atrapado en el tiempo. Lamentablemente le falta todavía crecer más para sentirse actual. ¿Está bien? Aún así, no lo veo como un mal juego.
Okay.
Tiene calidad. También... Algo para Gordos Juegan.
Sí.
Que lo verán pronto.
De mañana. Sí, están viendo la versión en video.
Y ya.
Está bien. ¿Tú, Rafa, qué estás haciendo?
¿Qué onda, banda? Pues esta semana igual estuvimos jugando Anthem. Como ya mencionó Adrián, estuvimos jugando también lo de los Gordos Juegan. Ya verán qué hicimos esta vez. Lego Movie 2. Que... Si no hay reseña del juego el domingo, en el transcurso de la semana
debería estar.
Okay.
La mini reseña. Y pues hasta ahora ya empezaré a jugar otro juego para la siguiente mini reseña. Ya sabrán cuál es cuando esté listo.
Está bien. Yo lo que estaba haciendo también es jugar un poquito de Anthem para la reseña. Ya terminamos de grabar eso, también los gordos juegan. Algunas cosillas extra. Estoy jugando Steins Gate Elite ahorita, probando la novela gráfica. Estoy interesado en hacerle mini, aunque no sé realmente cuántos de ustedes estén interesados en la mini reseña. Vamos a ver. Si no la quieren, pues no. Díganlo, si realmente no les interesa. Pero yo creo que, pues sí, he querido hacer algún tipo de reseña de las novelas gráficas de Steins Gate desde hace rato. Cero fue la más cercana, pero bueno, ya no se hizo al final de cuentas. A ver si esta, que es como una versión mejorada de la novela gráfica original, sale. Depende mucho del tiempo, porque también como ya salió Devil May Cry, hay que trabajar un poquito en eso. Entonces, esperemos que sí de tiempo, porque la cosa sí va lenta. Es que la novela visual dura un rato, sí son 30 horas. Locked de contenido, entonces.
Bueno, a menos de que no te saltes diálogos y eso, ¿no?
Sí,
o sea. Lo cual tiene sentido porque.
No, pero el sentido es una novela gráfica.
No, y de hecho es más, o sea, son 30 horas si realmente sabes qué hacer. Si no sabes qué hacer y te equivocas en qué respuestas dar en el celular, tienes que repetir mierda. Entonces. Sí.
O sea, son 30 horas, además, si quieres, digamos, sabiendo qué quieres, más bien qué tienes que hacer y si quieres sacar el true ending.
Sí,
además,
no, aparte del true ending tienes que acabarlo antes con el good ending. Entonces,
o sea, tienes que sacar antes el good ending, antes del true ending.
Pero bueno, vamos a ver. Ojalá pueda hacer una mini de Steins Gate Elite. Me está gustando bastante la novela visual, entonces igual y si nos echamos una, aunque sea chiquita, por ahí, ¿no? Y pues sí, de ahí en fuera algunas cosillas nada más, preparándonos para la siguiente marea de reseñas, porque ya viene marzo también, que marzo viene un poco cargado. No tan brutal como en febrero, no sale todo en un solo día, pero bueno, sí está, pero cabrón. Sí
está...
Acaba de salir Devil May Cry, ya viene The Division 2 esta semana también, o pronto, y luego viene Sekiro, entonces ya. Hay que estar ocupados jugando cosas. Sí. Pero bueno, pasando a los anuncios regulares del podcast, esta semana tuvimos sección de cine. Esta Sam hizo un compilatorio de algunos documentales que les recomienda que pueden checar. Sam se la ha pasado viendo muchos documentales últimamente, entonces pueden checar algunas de sus recomendaciones. He visto algunos de ellos, entonces algunos sí están bastante padres. Por favor, entren a 3gb.com.mx, que es nuestra sección de cine, para checar qué es lo que ha escrito Sam. No hay muchos más anuncios. Realmente, como les habíamos dicho, la reseña debería estar disponible el miércoles. Les habíamos avisado que iba a ser Anthem. Les cumplimos que no iba a haber reseña esta semana pasada y no hubo porque sí, en efecto, estábamos ocupados grabando Anthem. Pero,
Había que echarle horas.
Esperemos que ya retomemos el ritmo regular de reseñas con Anthem esta semana. No hay mucho más. No hay todavía algún tipo de organización en el sentido de que haya viernes de Overwatch o algo así. Todavía no tenemos ese tipo de convocatorias, pero nada más avisarles que ya se llevó a cabo el sorteo de nuestros Patreons y nuestros suscriptores de Twitch el pasado jueves. Los ganadores, por favor, chequen sus bandejas de entradas, que fue Cecilia, me parece, en Patreon, y Diandre Puba.
No, Dante Auditore.
Dante Auditore, perdón, una disculpa, me confundí. Es Dante Auditore, en Twitch. Entonces, muchísimas gracias, a los ganadores, que son nuestro suscriptor de Twitch y nuestro Patreon, respectivamente. Les agradecemos también a todos por haber cumplido la meta de un mes más de salario para Rafa, gracias, ahí en Patreon. Banda. Muchísimas gracias por su apoyo. Pero bueno, muchísimas gracias, banda. Repetimos, no hay más anuncios aparte de eso. Entonces, ¿saben qué? Vámonos al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, pero algunas de ellas algo trascendentales. Una de ellas es que EA acaba de confirmar que, de nueva cuenta, no estarán presentes en el E3 de este año. Va a haber EA Play FanFest, pero no sí, va
a... Su conferencia que sale daña al E3.
Ajá. Sí, no va a salir. Bueno,
de una conferencia,
EA ya no va al E3. EA ya no va al E3 desde hace mucho tiempo.
Desde hace rato.
Pero han estado organizando hace varios años el EA Play FanFest. Este también tenía una conferencia, pero este año no va a haber conferencia previa al EA Play FanFest. El evento ahora va a comunicar al resto del público, a la gente que no pueda atender el evento, con una serie de live streams medio perdidos por ahí del 7 al 9 de junio. No va a haber una keynote como tal, sino simplemente se van a hacer como presentaciones o streams de juegos en esas fechas, ¿no? Del 7 al 9 de junio. El FanFest como tal, el evento se va a llevar a cabo el sábado 8 y el domingo 9. La gente podrá probar juegos nuevos, va a ver demos, va a ver todo el desmadre de siempre, pero sí, ahora no vamos a tener una conferencia como tal. Y ahí mencionó que en sus eventos estarán sus franquicias anuales de deportes, Star Wars Jedi Fallen Order, que tendrá su debut en la celebración de Star Wars en abril. O sea, vamos a ver quizás un tráiler o algo así de Star Wars Fallen Order. Y nuevas entradas en las franquicias de Need for Speed y Plantas contra Zombies. Entonces, pues va a haber cosas de EA en general. Entonces, pues sí, nada más no tendremos una conferencia como tal. Que está bien porque históricamente las conferencias de EA han sido bastante malas. Entonces,
sí, la verdad es que han estado malas. Entonces siento que no se perdió nada. Sí,
el año pasado fue la peor por mucho.
Square.
A mí me desagradó más la de EA.
Sí, la de EA fue... Siento que la de EA fue... O sea, la de Square estuvo muy mal.
Sí, estuvo mala. Indudablemente, pero
sí, la de EA...
Yo siento que EA tenía algo que presentar. Square no tenía nada. O sea, Square no tenía nada que hacer con una conferencia. Entonces... Ya, o sea, quizás fue más molesto lo de Command & Conquer y todo ese desmadre, pero por lo menos tenían que presentar Anthem, ¿no?
Es que sí, supongo que esa es la cosa, la diferencia clave, ¿no? La de Square Enix fue innecesaria, la de EA fue molesta.
Entonces yo digo que la peor fue la de Square porque era completamente innecesaria, no tenían nada que mostrar. Entonces nada que hacer haciendo una conferencia, pero bueno, cada quien.
Sí.
Pues en efecto, nada más, no hay muchos cambios en general de cómo ha estado manejándose EA con respecto al piso, a su presencia en E3, pero sí, no tendremos conferencia este año. Siguiendo con EA, aparentemente hubo una serie de problemas que se reportaron con Anthem en la versión de PlayStation 4. Cuéntanos, Adrián, ¿qué estaba haciendo Anthem a los plays?
Así es, bueno, Anthem ha tenido un lanzamiento rocoso.
Por decirlo menos,
y bueno, la más preocupante ahorita es que si estás jugando Anthem bajo ciertas circunstancias, que de hecho eso es ahorita lo importante, tu copia de Anthem puede apagar tu PlayStation o borrarte la base de datos. El reporte inicial durante la semana es que los estaba...
Que podía briquear el PlayStation.
Hay que explicar qué es briquear. Podía descomponer tu consola.
Una cosa... No, es que el briqueo no es tanto descomponer. Es simplemente que el sistema operativo se borra por completo y la consola no se pierde. Digamos que no hay fallas catastróficas, pero tienes que llevar al servicio técnico, sí, que la reseten.
Que aquí en Latinoamérica, que en Latinoamérica es una lata...
Sí.
Hacer, sí. Y prácticamente es pérdida, uh-huh, porque la tienes que enviar tú.
Sí.
Ajá. Sí, sí, sí.
Pero no, nada más estaba borrando la base de datos que el mismo sistema puede recuperar. Uh-huh. Es aún así, a pesar de esto, a pesar de que no sea una pérdida total de consola, lo que quieran, es...
No, Brick, pésimo. Brick es un si hubiera sido Brick, que al final de cuentas no parece ser el caso, digamos que hubiera sido un proceso extremadamente molesto. Lo de la base de datos se puede resolver por el usuario, por el cliente, por las personas que utilizan, sí, su Play, pero es un proceso latosón. Hay que resetear el Play en modo seguro.
Y puedes perder archivos de salvamento, etc.
Y las cosas instaladas se van a perder también.
Sí, y obviamente muchos jugadores estaban muy, muy preocupados. No. De hecho, algo que se me olvidó decir al inicio en las presentaciones es que esta semana, uh-huh, estuve en Pixel Beats con Cerveza, uh-huh, con Cat Power y Ice Pack, uh-huh, y ellas estaban jugando a Anthem en PC. PlayStation 4.
Digo, en PlayStation 4.
En PlayStation 4. Y a las dos se les apagó en el mismo momento.
Oh, qué terrible.
Entonces fue así de mal yuyu, vamos a esperar a que...
Sí, de hecho, uh-huh, bueno... No es tan terrible en el asunto de que no vas a perder, pero aún así es muy grave. Ajá, sí. Es sumamente grave.
Sí.
Mencioné al inicio que bajo ciertas circunstancias, y es porque BioWare le pidió a la comunidad que esté jugando que les ayuden a encontrar la razón del problema. Es decir, que no lo han descubierto al 100%. Ajá. Según la compañía, va a sacar un parche la siguiente semana arreglando esto. Asumimos que martes, porque esos días son los que generalmente suelen salir los parches. Uh-huh. Pero yo creo que va a salir cuando esté listo. Ajá.
Sí.
Esto es urgencia.
Porque es una urgencia. Nuestra recomendación es no se arriesguen.
No jueguen
Anthem. No jueguen Anthem si es que lo tienen en Play 4. Uh-huh. Nosotros lo estuvimos probando en PC. Uh-huh. Por eso, de hecho, sí, no tuvimos problemas de ninguna índole en ese sentido. Tuvimos otros problemas. Uh-huh.
Otros pero problemas no tan, también de no carácter tan graves. Técnico, pero ajá, fueron molestias. Esto sí es...
Esto es un problema severo. Esto
sí
severo.
Es algo, ajá, severo, sí.
Entonces, no jueguen. No. Estamos, generalmente no damos este tipo de cosas en el podcast, pero es un problema grande. Y que la intención del estudio sea sacar el parche la siguiente semana no significa que lo logren sacar la siguiente semana. Mm. Solo es su expectativa.
Sí.
Con la noticia, o bueno, más con anuncio de que estaban pidiendo ayuda para encontrar el error... Suena que es algo que no tienen bajo su completo control.
Sí.
Entonces, ya están advertidos, tengan cuidado. Y pues eso es todo.
Eso es todo. Muy bien, también Nintendo acaba de anunciar de la nada, perdón, le pegué el micrófono, un kit de Labo nuevo que será Nintendo VR.
Así es.
Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
Pues sí, es un kit de realidad virtual, goggles y todo. De la misma... índole que sus demás productos de Labo, o sea, de cartoncito. Uh-huh. Bueno, los goggles en sí no son de cartón.
No, el visor sí es de plástico con vidrio, bueno, uh-huh, con algo que por lo menos da la impresión, uh-huh, de ser un, ¿cómo se llama? Un lente.
Va a haber varios paquetes, eso hasta ahora es lo que conocemos, no hablaron tanto de que si va a tener algunos juegos o qué es lo que vas a poder usar, nada más que va a haber paquetes con... aditamentos extras, que pues me imagino que eso es lo que se va a usar para el VR. El paquete completo que trae todos los aditamentos, me parece que son como 5 aditamentos.
Más el headset.
Más,
¿no?
Más el headset.
¿Qué dice aquí? Que dice que tiene un lanzacohetes.
Un lanzacohetes, una cámara, un pájaro, un pedal de viento, un elefante y los
y el visor VR.
Y el visor VR. Ese paquete va a costar $80. Todo eso. Uh-huh. Ajá. Si quieren comprar nada más, si lo que les interesa a ustedes es nada más el visor, bueno, ese también lo pueden comprar en el Starter Kit, que pues ahí sí les incluye la bazooka, quieran o no, uh-huh, y les va a costar $40. Si después de comprarse el Starter Kit se arrepienten y quieren como que más cosas, las otras cosas...
Se arrepienten
cosas,
o al revés, les gusta.
Más o bien. Les gusta. Se arrepienten de haberlo comprado solito porque les gustó. Uh-huh. Sí, más bien. Completar la idea. Pueden comprar el resto de los aditamentos en paquetes separados, que uno es el de la cámara... ¿cómo se llama? El elefante y la cámara. Uh-huh. Y el otro va a tener el pedal de viento y el pájaro. Cada uno cuesta, va a costar $20.
¿Qué es un pedal de viento?
I don't know. Venía como wind pedal.
Para la gente que se esté preguntando cómo funciona esto, nada más, es muy similar a lo que era el Google VR, en el sentido de que es una construcción de cartón, y lo que sucede es que en el Google VR ponías el celular. En lo que ocurre ahora con el de Labo es que vas a poner la consola. En lugar de tener una pantalla aquí, que sea del headset, lo que vas a hacer es que vas a colocar en tu headset de cartón tu consola Switch.
Así es.
Entonces, con eso vas a poder hacer el efecto del VR.
Sí, bueno, y con los lentes especiales.
Sí, con lentes especiales que van a amplificar un poquito las cosas y cosas así, pero digamos que el caballaje técnico lo hace el Switch, la misma consola.
Uh-huh. Sí, hubo reacciones mixtas. Uh-huh. Una de las preocupaciones más grandes que leí al respecto es que, pues, es complicado la idea de poner tu consola, porque, pues, sin los Joy-Cons, todo más es toda la consola, básicamente, en un aparataje de cartón. Pero lo que es cierto es que ya ha habido otros intentos, como el de Google, que funcionan bien. Ajá, sí. Tienen nada más que, aunque la caja esté bien diseñada, que dudamos que no lo haga.
De hecho, el cartón del Labo era de buena calidad.
Ajá, entonces, si la construcción de la caja está bien diseñada, no debe haber ningún problema en ese sentido. Uh-huh. Como siempre, pues ya depende de ustedes qué tanto valor le agregan a esto, ¿no?
Sí.
Si realmente están dispuestos a, pues básicamente tener demos, juegos muy, muy sencillos y experimentar con las herramientas que te entrega Labo, que parece ser que eso no es lo que sucedió con el kit anterior, el cual tuvo igual un recibimiento bastante flojo. Uh-huh. Entonces depende mucho también de qué tan creativo seas con las herramientas que te va a presentar, ¿no? No tanto el juego, que el juego pues es solo son como demos de lo que puedes hacer con él.
Bien, pues bueno, ahí está. Para la gente que interese, todavía no se ha comunicado nada con respecto al lanzamiento en Latinoamérica, pero esperemos que llegue eventualmente como el otro, ¿no?
Uh-huh. Sí, eventualmente yo creo que... No creo que salga el lanzamiento, pero igual iba a llegar un tiempo después.
Bien, pues bueno, vamos a ver qué pueden comprar esta semana, banda, que sale de juegos en estos días. Pues el 12 de marzo sale de Caligula Effect Overdose para la PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Uh-huh. No estoy seguro qué fue primero, si fue el juego o el anime, pero bueno, este es uno de los juegos japos. Entonces, si les llama la atención, si les gustó el Caligula Effect anterior, posiblemente les llama la atención. El 15 de marzo salen dos juegos de los que sí va a haber contenido. Uno de ellos es One Piece World Seeker, porque Rafa va a checarlo para PC, PlayStation 4 o el Xbox One.
Nuestro experto.
Desgraciadamente, sí.
Nuestro experto.
En One Piece.
El savant de One Piece, que no es decir mucho, pero...
Sabes mucho más que nosotros.
Sí.
Y también el mismo 15 de marzo sale Tom Clancy's The Division 2 para la PC, el PlayStation 4 y el Xbox One. Entonces, un juego bastante pesado que es The Division 2. Ojalá salga bien. Después de ver cómo quedó Anthem o cómo ha sido controversial Anthem con su lanzamiento, esperemos que este por lo menos haya aprendido de todas las situaciones que pasó con el primer juego para sacar un juego más completo.
Y también de lo que sucedió con Destiny 2.
Uh-huh. Sí, sí. Digamos, todas las situaciones que ha habido con estos juegos de servicio para sacar un juego más completo.
O sea, sí tiene toda esa background de ventaja Destiny 2.
Podría ser. Por ahí dicen que no aprendes de cabeza ajena.
Esperemos. Sí, pues sí, vamos a ver.
No,
sí,
hecho, lo que se ha comprobado con Anthem es que no. La gente no aprende. No. Entonces
vamos a ver.
Pero bueno, esos son solo los lanzamientos de esta semana. Pero bueno, con The Division tienen para un juego importante en estos días. Muy bien, banda. Pues bueno, ya terminado el sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 337, los juegos del Evo 2019. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Bueno, pues tenemos en primer lugar el comentario de Miquelio001 en Discord, que nos dice: hola, gordos y banda en general. Al ser este sobre juegos de pelea, género con el que estoy un poco más familiarizado, decidí dejar mi comentario. A mí los juegos que más me interesan ver son Smash Ultimate. Se me hace un juego bastante entretenido de ver, más que Emilio Smash 4, y con un meta bastante variado, hasta ahora. Creo que el favorito a ganar será MK Leo, porque es una figura bastante prominente en la comunidad competitiva de Smash, sumándole que personas como Zero o Nairo ahorita están más enfocados en sus canales en Twitch y en YouTube que en competir. Uh-huh. Pero bueno, fíjate que como estábamos diciendo en Pixel Beats con cerveza, Leo compitió en el Frosty Faustings y le ganó. No me acuerdo el jugador
que lo venció.
Que lo venció. Pero pues bueno, pues hay competencia reñida. Uh-huh. Entonces pues vamos a, definitivamente es un favorito, pero pues vamos a ver qué ocurre más adelante.
Competir en Evo es completamente diferente.
Exactamente, porque muchísima
hay más mucha público. Más gente.
Hay muchísima más
y siempre gente. Tienes el potencial de que llegue alguien desconocido.
Exactamente, sobre todo ahorita creo que el juego que más inscripciones ha tenido hasta ahora es Smash.
Sí, no me sorprende. O sea, entre Smash Fighters y Tekken van a ser una presencia bastante sólida.
Son una presencia muy, muy sólida. Uh-huh. Uh-huh. Tekken 7. Lo poco que he jugado este juego se me hace divertido. Tampoco estoy muy enterado del top players del juego, de los top players del juego, pero con los contados videos que he visto se me hacen sets bastante buenos y esperemos que otro país dé la sorpresa a las finales destronando a Corea como pasó Japón.
Como pasó en Japón, supongo.
Uh-huh. Sí. Ah, pues sí, porque en el Evo Japón el que ganó fue un chavo de Pakistán. Uh-huh. Por último, Street Fighter V. ¿Qué les puedo decir? Mi juego favorito de la generación. Fácil, el juego que más horas le he metido sin aburrirme y con el que me adentré en esto de los esports. Tengo 19, yo tenía 13 cuando conocí Street Fighter bien con el 4. Esperemos que esté chido el top 8. Es un juego que no es nada predecible en cuestión de quién llega a finalistas. El más constante es Tokido, pero ni él se ha llevado otro Evo o la Capcom Cup. Uh-huh. Así que siempre es interesante ver quién llega hasta las finales y sobre todo con una variedad bastante buena de personajes en cada año.
No, o sea, Street Fighter V ha demostrado que es un juego bastante vivo en el sentido de que llega alguien que... Es que aparte de que sale el nuevo parche, porque hay rebalanceo cada año y cosas así, las cosas cambian, porque de hecho Momochi ganó el Evo Japón porque ahorita está muy bien su personaje, ¿no?
Seku y ¿a quién más? Creo que Seku y Colin.
Colin. De hecho, con Colin fue con la que ganó. Sí. Entonces, han sido personajes que han sido revitalizados bastante. Entonces, uh-huh, por lo mismo, siempre fluctúa mucho las capacidades que tiene un jugador u otro. Uh-huh. Punk ahorita ha regresado bastante bien. Vamos a ver si mantiene el ritmo. Fudo está muy bien ahorita. Momochi está muy bien ahorita. Sí. Vamos a ver quién más sale en estos días que, pues bueno, Street Fighter siempre es un deleite ver porque varía mucho la cosa. De hecho, creo que es el juego más diverso que ha salido esta generación.
Sí, yo siento.
En cuanto a participantes.
Uh-huh. En cuanto a participantes y pues los mismos personajes que aparecen en las finales. Uh-huh. Eso es todo, gorditos. Si escogen mi comentario, bien. Si no, pues ahí se quedará para que la banda lo lea, que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Miquelio.
Gracias, Miquelio.
Dite.
Sí, supongo que es Dite, por Byte. Dite,
por Dite, sí, de la página nos dice... Bueno, aclararé que no veo esto el mero día. Yo veo las repeticiones de los torneos que me gustan y de los juegos que conozco. Bueno, pues a lo que voy. Pese a que es obvio, creo, ¿por qué el nuevo Dead or Alive no entró a la lista? Me resulta algo extraño, ya que dejando de lado el aspecto de las peleadoras, no me quiero engañar creyendo que se deba a su fecha de salida, pero no.
Siento que el problema que tiene Dora Live es que quizás Tecmo Koei no tenga mucha presencia y podría resultar un juego problemático de mostrar.
Sí.
Más que nada porque como también ya finales y cosas así se están mostrando también en TV algunas, por lo menos Street Fighter, no creo que sea un juego muy friendly para hacer broadcast. Mm-hmm. Entonces, yo creo que pues eso. Pero yo me inclinaría más por el lado de que Tecmo Koei realmente no...
Yo creo que
no,
más bien no apoyó monetariamente.
Sí, o sea, yo me inclinaría más por el lado de que Tecmo Koei no tiene apoyo de cierta forma para el torneo. Sí. Entonces, ni...
Sí. Por lo que he visto recientemente, juegos que se supone saldrían a la venta al público mucho después son parte de la lista, así que debe ser el sospechoso habitual. Lo más común en la serie, según he visto, pese a que los desarrolladores dijeron que modificarán el juego para tener la posibilidad de entrar al torneo, y viendo un video por morbo o curiosidad de los cambios entre el nuevo y el anterior, más allá de las modificaciones a los modelos y la omisión del sistema de físicas, es muy similar. Pero aún así creo que sigue siendo un juego muy bueno y bajo mi juicio tiene el mejor sistema de física para combos, que ya que tanto conectar un combo, ver como la fluidez con la que el personaje lo ejecuta, es bastante única y técnica. Claro, no soy ajeno a juegos de peleas, King of Fighters, Mortal Kombat, Marvel vs. Capcom, Tekken, Dead or Alive, Soul Calibur y muy olvidado Street Fighters. en las máquinas, aunque Mai Shiranui parezca stripper para algunos, o el uso semi-efectivo significa un combo de 50% más, me resulta más conflictivo que si todos los juegos de peleas tienen personajes así, en mayor o menor medida no se le permita a Dead or Alive ser parte de la lista.
Es que una cosa es tener uno o dos personajes y otra cosa es dedicar tu juego completo a eso. Sí. O sea,
Dead or Alive 5, me perdonas, pero es, ese es el aspecto que se siente como el central. Uh-huh. A lo mejor no lo es, pero es lo que se siente.
Sí, uh-huh. No, y eso es una franquicia que se ha consolidado a partir de eso. Ajá. Sí. Entonces, le va a costar. O sea,
le va a costar
es factible. Sí. Si realmente quieren hacer un push para hacerlo un poquito más amigable, uh-huh, en ese sentido, pues está bien, pero les, uh-huh, va a costar porque
históricamente
es la sexta entrega de una serie que ya lleva 5 juegos que se enfocan en eso.
¿Cuántos disfraces hubo la vez pasada?
El Season Pass, güey.
El Season Pass
son más trajes que personajes. Uh-huh. Ajá, entonces...
¡Está caro! ¡Está bien caro!
Son $90 de puros pinches trajes y, uh-huh, como 4 personajes nada más, güey.
Sí. Ahí está. Que hacían mayor... para tal cosa podrían hacer algo como lo que pasó con Street Fighter, censurando, prohibiendo usar trajes. Y pues... entiendo que las físicas de los pechos se pueden eliminar o desactivar. Por otro lado, la posibilidad de que sea una menor de jugadores...
Una escena menor.
Uh-huh. Corrijo, jugadores que pueden pagar un viaje, porque si solo fuera cosa de ir a la Nico, estaría seguro habría muchos o puros mexas. Uh-huh. Pues sí.
Pues sí, o sea que al final del día tienen que llenar también el pool de gente.
Sí.
Sí.
¿Por qué? Pues por lo mismo, King of Fighters 14 es un juego técnicamente interesante. Uh-huh. Es un juego que se le puede sacar mucho jugo.
Y visualmente es muy padre.
Visualmente, pues, ha ido mejorando, ¿no?
Bueno, visualmente, de ver, no voy a decir.
No que gráficamente.
Gráficamente, no. Visual de verlo. Ajá, verlo, o sea, en acción es padre.
En ejecución.
Verlo en ejecución es padre.
Lamentablemente la gente no lo juega. Entonces también, si no lo juega, mucha gente que vaya al evento, obviamente, ¿no? Porque aquí en México ya sabemos que King of Fighters es muy importante para mucha gente.
Yo creo que, de hecho, pero... ya hay menos gente jugando King of Fighters que Fighters.
Ajá, pero también sí, muchos se quedaron en el 98 o lo que sea, ¿no? No importa. El chiste es que, pues sí, o sea, será un juego técnicamente interesante, prolífico, tienes que ser muy bueno, pero si nadie lo juega, no va a haber torneo tampoco.
Uh-huh. Sí, esa es la cosa. Sí, que no esté el otro Smash, no me importa, y como dicen en mi pueblo, cuando te mueras aún se irán pasando carros en la carretera. Esa sería la descripción de cómo lo veo, pero se supone que estará en el evento, ¿no?
Sí, pero como Side Tournament.
Como Side Tournament,
sí. Y eso es, si quieren, porque sí, ahorita andan de arditos los
la comunidad del Mini está muy enojada, pero bueno, o sea, nada más he visto una persona, a lo mejor hay más, que ha dicho gracias a Levo por darnos esta oportunidad todos estos años. Ojalá y haya que otra comunidad pueda alzarse como nos alzamos nosotros. Mm. Eso está, esa es una mentalidad muy sana y muy padre, pero no es el sentir general.
Es que aparte, la neta, ellos sí están de la ñonga. Porque, ¿por qué no juegan Ultimate?
¿Qué quieres que te diga?
O sea, la neta es, no quiero, sí, jugar otro juego.
No, sí, honestamente, punto yo... final. La comunidad de Fighter de Mili, la verdad, se me hace bastante lamentable cómo ha estado reaccionando. Porque, o sea, tuvieron ya un buen run. Tuvieron 5 años o lo
tuvieron
que sea.
Tuvieron 5 años y... ¡Ay! Es que sacaron a Mili por el Unist. Mm. ¿Por Unist y ese juego quién? Güeyos.
Fue el Side Tournament más popular de la vez pasada.
O sea, sí, infórmate.
Y se le está dando la oportunidad de que la comunidad que ha mantenido mucho ese título sobresalga este año. Uh-huh. Yo voy a ver el torneo de Unist. Pues más que sí, nada porque me llama la atención. Sí. Entonces quiero ver cómo está. Si está bien, ojalá tenga unos 3-4 años igual que Mili. Uh-huh. Hasta que actualicen el juego o se aburra la gente o lo que sea, ¿no? Pero ya, Mili ya pasó. Let it go.
Sí.
Let it go.
Aprendan a jugar otro juego. O sea, perdónenme, pero aprendan a jugar otro pendejo juego porque se supone que les gustan los juegos de peleas, ¿no?
No les
gusta nada más
a Mili. A los de Mili no les gustan los juegos de peleas.
El problema es que les gusta solo Mili. Y eso, la neta, esa actitud en un torneo de juegos de peleas
que se llama Evolution
está como muy mal.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero bueno, por último, me indigna más que no esté el torneo de Catherine en Main. Desde que supe de su existencia me han dado unas ganas de verlo en vivo, pero nunca he podido. Seguro que así se sentirán los de Smash.
Ve el stream. Hay no solo hay un canal de Evo, hay varios. Ajá. Y si no, como tú dices que los ves en repeticiones, de hecho en las repeticiones están.
Hay repeticiones.
Checa el Twitch de Atlus. Atlus hace este streaming del torneo. Y no es Main porque solo son como 20 cabrones.
Son poquitos.
Está padre, pero solo son como 20 cabrones.
Está de huevísimos los torneos. Están de huevísimos, pero sí, son poquitos güeyes. Y pues sí, si lo quieres ver en vivo, pues estate al pendiente del Twitch de Atlus. Checa, seguramente va a haber información de dónde van a pasar los side tournaments, en qué canales y a qué hora.
Sí. Uh-huh. Yeah.
Pues sí.
Pero bueno, pues ahí tienen, banda. Muchas gracias por haber participado en la vida después del podcast. Pueden checar eso en los comentarios en la página y en nuestro servidor de Discord. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, banda, que es hablar un poquitín, básicamente haciendo antesala un poquito sobre nuestra reseña de esta semana, que es de Anthem. Problemas que han surgido y el comentario que ha sido muy prevalente desde lanzamientos del año pasado, particularmente Fallout 76 y lo que es Anthem ahorita sobre los juegos de servicio, y por qué desafortunadamente siguen los mismos patrones una y otra vez. Cuando uno ve, o uno está de este lado, en el que tenemos que jugar muchas cosas, ¿no? Tuvimos que jugar Destiny en su momento, Destiny 2, Division, cosas así, hemos probado Warframe. Estamos muy conscientes que luego, cuando vemos el anuncio de un juego de servicio, lo vemos y decimos, tengo miedo de que vaya a salir súper escueto. Es un miedo real, porque pasó con Sea of Thieves también, está pasando ahorita con Anthem, pasó con Fallout... Con Destiny 2 no debió haber pasado, pero volvió a pasar.
Pasó dos veces con Destiny,
pasó con The Division,
originalmente. Entonces, es más, ni Warframe cuando salió se salvó de tener problemas.
Sí, sí, sí. Ajá. Ya ni se habla, por ejemplo, cosas como Final 14, que tuvieron que rehacer el juego, básicamente. Entonces, ahorita que está muy de moda con respecto al lanzamiento de Anthem, que si queríamos hablar un poquitín sobre los vicios que estás... son muy inherentes sobre los juegos de servicio de este estilo, ¿no? Mucha gente también está incluyendo juegos de servicio, cosas como Fortnite, cosas como PUBG, cosas como Apex Legends. En teoría, sí.
Pero tienen otra
perspectiva. Son juegos mucho más simples. La verdad, no puedes comparar la cantidad de complejidad de la idea de Anthem con la idea de Apex Legends. Apex Legends sí tiene un mapa muy complicado, tiene un mapa muy padre, muy bien diseñado, pero el concepto del juego es extremadamente simple y está copiando otros. Ajá. Hasta cierto punto está inspirado en, tiene sus propios fixes, pero está inspirado en otros. Ajá. O sea, el género Battle Royale se hizo famoso porque se copiaron mutuamente muchos,
sí, se
¿no?
empezaron a copiar varios, sí.
Anthem, la idea original de Anthem es mucho más complicada. Es un mundo persistente donde los jugadores tienen que estar ahí constantemente con contenido PvE, que el contenido PvE es mucho más elaborado porque requiere algún tipo de lore, algún tipo de estructura. Es diferente el diseño.
Requiere más horas hombre.
Requiere más horas hombre para poder elaborarlo, ¿no?
O sea, la razón... Para la gente lo entienda así rápidamente. La razón por qué ya no hay bots en los juegos es porque, uno, ya todo el mundo tiene... O bueno, la gran mayoría de la gente que tiene acceso a videojuegos tiene también acceso al internet. Entonces, poblar tus servidores con gente no es difícil. Entonces, la gente se ahorra el dinero del bot... Porque sabe que siempre va a haber gente jugando. Anteriormente eso no era el caso. No podías asegurar que tu juego iba a poder ser jugado, tu arena shooter, vamos a decir, iba a poder ser jugado en una LAN party o en el raro internet de la época, ¿no? Entonces incluías bot para que hubiera una experiencia alrededor de tu juego. No estoy diciendo que está bien que los hayan quitado los bots, porque la gente luego toma este tipo de palabras como algo. No, entonces lo están condonando. No, de hecho, estaría verguísimas que siempre hubiera bots. Me encantaría jugar Battlefield con bots. Ajá. Pero la razón por la que no existen los bots es porque es caro hacerlos. Ajá. Y no hay necesidad ya porque para en la mente de los desarrolladores, porque puedo poblar mis servidores con jugadores. Los Battle Royale no se tienen que preocupar por hacer ningún tipo de inteligencia artificial, ningún tipo de comportamiento de armas para los enemigos, pathfinding, nada de eso. Solo hacen un mapa que les tiene que quedar muy bien. De hecho, Apex, el mapa está padre. Y mecánicas que el jugador puede implementar, de nuevo, Apex, cómo la comunicación entre jugadores está de no mames, pero...
Pero no tuvieron, no tuvieron que hacer una raza de aliens que tiene diversos tipos de soldados y cada uno tiene sus propias armas y cada uno tiene sus propios comportamientos. Y no tuvieron que hacer el diseño de un mapa gigantesco en donde tiene que haber 3 o 4 lugares para hacer un raid o para hacer un una incursión a un dungeon. O cosas así. Es mucho más trabajo, el presupuesto es mucho más elevado y se requieren mucho más recursos para hacerlos.
Ahora bien.
Sí, en teoría Apex, Fortnite, este tipo son juegos como servicio, pero lo que estamos hablando también son juegos de mundo persistente, que es lo que caben, son los Destiny, son los Warframes, son los Anthem, son los Divisions, incluso también cosas como Sea of Thieves.
Sí, es básicamente la diferencia para nosotros, por la cual no estamos integrando estos juegos Battle Royale, es magnitud, la magnitud del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora bien, los problemas que vienen con estos juegos de servicio es que salen escuetos, salen... Sí. Más allá de problemas técnicos, salen con... El problema es que está aburrido. Al final está aburrido que lo que puedo hacer, ¿no? Hay un momento de... enamoramiento.
Sí, es un momento de descubrimiento, pero desgraciadamente la luna de miel se termina muy rápido.
Sí, te das cuenta que al final del día solo hay... 3, 4, 5 actividades que se repiten una y otra vez. Dependiendo del tipo de juego, hay 1, 2 o 3 mapas. 4 si tienes suerte. Y ya, ¿no? Y bueno, con la promesa de que eventualmente se vaya arreglando, ¿no?
A mí lo que más me pega siempre es la idea del anuncio, ¿no? Que siempre los desarrolladores... No sé si se ha deliberado o la razón por la que se ha deliberado en sí. Cuando están presentando juegos como estos antes de que salgan al público, los envuelven mucho en misterio.
Sí.
Y ves artículos y ves muchos previos y ves muchas entrevistas donde la gente especula, no, es que qué va a ser. Yo me acuerdo mucho de los planetas de Destiny, ¿no? Cuando están, no, es que los planetas y cómo los vamos a explorar y bla, bla, bla. Y al final las cosas nunca son tan complicadas. El problema que tienen estos juegos es por la misma vaguedad con la que exponen su concepto. Luego generan demasiadas expectativas.
Sí, lo que pasa es que también...
Y cuando recibes el producto y nada más resulta que es un pinche mapa súper limitado, que es la luna.
Sí.
Ajá, sí, que es la luna que en realidad es un recorrido. Sí, es que es el problema. Cuando dices, vamos a ir a explorar planetas, no están mintiendo técnicamente, porque pues sí, sí vas a diferentes planetas, pero cuando uno dice voy a explorar planetas es voy a explorar una gran extensión de terreno.
Bueno, es
si acaso no, es lo que uno piensa por la vaguedad que menciona Ezequiel al momento de estar mencionando
este tipo
las cosas, ¿no?
De donde generalmente están vagas, es lo que
generalmente donde no son vagos es con las mecánicas que puedes ver en el mismo video. Poderes, ¿cómo se llama?
Combate.
Combate en general o traversal, cómo te vas a mover alrededor del mapa. No hay como mucho que mentir porque si no, no puedes mostrar gameplay de nada. Pero sí, suelen ser muy vagos, ¿no?
También me acuerdo mucho el de Sea of Thieves, que decía, no, es que vas a poder hacer esto y aquello, y con tus amigos, y bla, bla,
y no estaban mintiendo.
No estaban mintiendo, pero, güey, ese juego era una wasteland.
Sí.
Sea of Thieves cuando salió era una wasteland. No había nada que hacer.
Solo había lo que habían dicho los desarrolladores que hacer, y se acabó.
Sí. Pues sí, es ese tipo de cosas de que la experiencia está saliendo súper, súper escueta y... Lo único que resta...
¿Es los buenos deseos?
Pues es los buenos deseos y esperar que 1 o 2 años después ya esté vergas el juego. Pero en ese inter, pues sí es una decepción que se llevan muchos jugadores y siento que sí es público que se va para no regresar.
Bueno, no, sí.
No, definitivamente...
Es que el potencial de muchos de estos títulos es muy llamativo. Se ve muy esperanzador en la cantidad de jugadores que pueden ser. Y no dudo que haya gente que regrese, ¿no? Porque se genera hype otra vez por el título, por alguna otra razón.
Oigan, ¿qué creen? Es que ahora sí Steve ya está súper vergas. Ya
puede estar enganchado en algo que realmente te guste. Me gusta mucho las mecánicas del juego, o me gusta mucho el lore, porque también puede suceder, o me gusta mucho simplemente mi personaje, cómo puedo yo vestir a mi personaje. Ese tipo de cosas pueden atrapar al jugador.
Es que si la base es sólida y expanden sobre ella, entonces sí puede ser algo muy
¿Qué
padre?
Es lo que pasó con Destiny? Destiny original salió muy escueto, muy escueto, pero la ventaja de Bungie es que hace muy buen gameplay, el gameplay es entretenido, tiene mucha retroalimentación, lo cual es muy favorable para los jugadores. Y se quedaron ahí. salió Taken King y fue así como, wow, Taken King realmente es ya un buen juego. Destiny, Taken King, ya todo el paquete se siente como un buen juego, ¿no?
Sí.
Las siguientes expansiones no fueron tan buenas, pero tampoco fueron malas. Entonces siguieron expandiendo sobre lo que ya era bueno y se sintió bien. Era así como, bueno, Destiny ya es un título que estoy disfrutando los martes con mis cuates o yo qué sé, ¿no? Pero luego llegó Destiny 2 y borrón y cuenta nueva. Y fue así como, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué pasamos esto? Y es que también ahí hay otro problema. Mucho de la idea de este tema fue porque en Discord, hay un Discord que los patrons pueden proponer los temas. Él hace muchas preguntas en su comentario, pero básicamente lo que menciona es, ¿por qué no copian a Warframe? ¿No? ¿Por qué no copian un juego que salió hace 6 años?
Bueno,
y
pues que
sí se puede
sí
y no
hicieron.
Se puede. Sí lo hicieron y no se lo hicieron. Pero bueno, ahí hay una división muy grande, ¿no? Pasemos rápido a Warframe. Warframe originalmente cuando salió, creo que Rafa y yo lo jugamos con los del clan, ¿me acuerdo?
¿Es el de robots?
Es el de los ninjas, bueno, digamos que solo lo jugué yo, porque Rafa no se acuerda bien.
Yo me acuerdo haber jugado Warframe medio vainilla.
Yo lo jugué con el clan con el que jugábamos MMOs. Y era un juego que tenía problemas técnicos. Corría muy mal. No tenía tantos mapas. Y en general, pues era la base de un buen juego. Pero todavía no era un buen juego. Pasaron los años y eventualmente se volvió un buen juego. Hoy por hoy es un excelente título. Que tiene una comunidad súper sólida. Que sacan contenido constantemente. Que le han ido agregando cosas que no tenían originalmente. Los mapas en Warframe, vamos a decir más básicos, son corredores. Son corredores, corredores, corredores. Y tienes que hacer como 5 o 6 objetivos diferentes existen y se acabó, ¿no? La dificultad viene, pues, obviamente en los enemigos que hay, ¿no? Pero también ya se agregaron mapas de free roaming para andar dando vueltas por ahí. Después se agregaron, también puedes volar, etcétera, ¿no? Pero es eso. La preocupación de ¿por qué no copian a Warframe? Bueno, pues es que Warframe también inició chafa y se fue mejorando con los años. El punto es que la diferencia entre Warframe y todos estos otros títulos que mencionamos es que es gratis. La palabra es gratis. Se siente muy marcado saltar $60 por Destiny 2 y regresar básicamente al punto inicial. Así como, es que es otra vez todo. Todo está es gris de nuevo todo.
Sí.
Y pagué $60 por él. Bueno, es que es un juego que está medio bien, pero no me costó nada jugarlo. Y después, unos años, lo retomé y ahora ya está muy bueno. No me costó nada retomarlo. Más allá de, pues, el tiempo, ¿no?
Sí.
Que de todas maneras tienes que invertir con los otros juegos. Y eso es el problema cuando los publishers más grandes tratan de entrar a este mercado. Donde al final del día lo que ellos quieren es volverte a vender un 2, un 3, un 4, un 5 con precio completo. Porque, aceptémoslo, banda, muy pocos de ustedes estarán dispuestos a soltar $60 por algo llamado expansión y no una secuela. Ajá. Y muchos de ustedes van a decir, no, yo sí lo haría. Bueno, el mercado no. Entonces, estoy esperando que ahora Bungie, que ya lo está haciendo solo, realmente ya no tiene las ataduras de Activision, tenga la inteligencia, básicamente, la sabiduría de darse cuenta que Destiny 2 deberían botar el número, ya se llama Destiny, y sea la plataforma para que todo se vaya apilando, como pasa con Warframe, para que sea una experiencia que se sienta a la larga muy grande. Si yo compro, en esta idea loca, ¿no? Destiny ya sin número, Destiny, en un par de años sienta que tenga todo, tenga un montón de contenido y tenga mucho que explorar y mucho que hacer, y que los jugadores que llevan mucho tiempo tengan siempre actividades de alto nivel. Que eso es lo que descubrimos mucho cuando jugamos ahorita Final Fantasy XIV. Las actividades de alto nivel son lo que mantiene a la comunidad fresca y viva.
Sí.
Tienes que darles algo que hacer. Bungie ahí va con eso, ¿no? Ha ido modificando algunas cosas con Gambit y con su forja, pero todavía le falta, ¿no? Y eso es lo que no tiene Anthem. Anthem ahorita es puros cimientos. Se siente un juego donde, pues sí, existe un trabajo, pero lo que hay de gameplay...
Sí, es un trabajo de construcción. Estamos viendo las bases nada más de lo que puede llegar a ser Anthem en algún punto, pero en este momento sí es un páramo.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. No es un, no es algo bastante llamativo de hacer uh-huh. constantemente. Siento que también un problema que tienen estos juegos es que pues podrías decir, ¿no? Que BioWare no es tan culpable de no implementar, digamos que las lecciones que se aprendieron con Destiny, pero bueno, ahí el más culpable es Bungie, en ese sentido, o Bungie y Activision, la mancuerna de Bungie y Activision de uh-huh. hacer algo, ¿no? El Destiny 2 tan escueto, ¿no? Con potencial, con ble, 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 pero al final joderlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Ubisoft y The Division 2. Uh-huh. The Division 2 es como que el juego que podría ser el más armado desde un inicio, uh-huh. que tenga más potencial, que tenga las cosas bien pensadas, que sea una continuación natural del Division 1.
Sí, es lo que yo esperaría, sobre todo de Ubisoft, porque Ubisoft ya ha tenido varias experiencias en sacar juegos que están escuetos en un principio y luego los mejora. Pero ya, pues a partir de esas experiencias, espero que para The Division 2 ya saque un juego más completo.
Pues es que esta es la primera secuela de un juego como servicio que sí. ellos sacan. O sea, uh-huh. una cosa es que, bueno, es que Division no salió tan chido de inicio y luego se salvó. Uh-huh. Rainbow Six salió, no salió tan chido y luego se salvó.
For
Honor y cosas así. Pero bueno, este es el primero que tiene un 2 ahí. Este uh-huh. es el primero que es una secuela directa sí. a uno de sus juegos de servicio. Uh-huh.
Que
entonces
deben haber aprendido ya las lecciones que fueron arreglando durante 2 años de trabajo.
Pues sí.
Ajá. Pero también ahí viene lo difícil, ¿no? ¿Cuánta? Al final del día en el Division 2 vamos a ir a un nuevo mapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto tiempo se tardaron haciendo el mapa contribuye a cuántas actividades realmente va a haber en él?
Uh-huh. Sí. Ajá. También lo que hemos visto es que también necesitas un mapa gigantesco para hacer contenido rico. Con que lo hagas denso, con que lo hagas interesante, es suficiente y luego lo vas expandiendo en terreno, en metros cuadrados, ¿no? Cosas como, por ejemplo, cuando hablamos de juegos de mapa abierto, siempre es posible hablar de los Breath of the Wild o los Red Dead Redemption o cosas así, pero luego no es tan obvio. Por ejemplo, yo aunque es muy padre y muy bonito el mapa de Breath of the Wild, aprecio más un mapa como Kamurocho de Yakuza, que está lleno de mierda que hacer. A páramos y páramos de pastura verde, en donde nada más caminas y de repente te topas con algo. Y sí, puede ser medio ingenioso y hacer algunas cosas, pero es más tú que el diseño de lo que uh-huh. te ofrecen, las cosas prestaciones sí. que te ofrecen. Kamurocho es así, güey. Es una cosa así de tamaño, uh-huh. pero se siente más rico que muchos juegos de mapa abierto uh-huh. Por el hecho de que en cada esquina hay algo que hacer. Y hay mucho lore, y hay muchos personajes, y hay muchas situaciones en las que te metes. Entonces, se siente un mapa muy rico, muy vasto, a pesar de que en metros cuadrados no sea muy llamativo. No necesitamos que la ciudad de Washington de Division 2 tenga miles y miles y miles de kilómetros cuadrados, que no sea un crew, que sea todo Estados uh-huh. Unidos, y que sea un páramo, una wasteland. Uh-huh. Ah, igual como fue de Crew 2. Entonces, con que sea un mapa chiquito, que sean unas cuantas cuadras nada más de la ciudad, pero que esas estén bien retacadas de actividades, de cosas por hacer, sí, de cosas por
para
conocer.
Para que sientas que estás haciendo algo, porque de hecho ahí es donde se metió el pie bien cabrón BioWare. Uh-huh. Porque BioWare no puede darse el lujo de un mapa pequeño porque tu personaje puede volar.
Sí.
Entonces el problema es que el mapa no hay nada que hacer en él. Porque, ¿qué pasa cuando vuelas? Pues vuelas. Recorres unas extensiones vastas. Y que no están llenas de nada, uh-huh. de ríos padres.
Sí.
Ajá.
Y ya.
Entonces, sí. La verdad, es que esta moda de los mapas persistentes, juegos de servicio, uh-huh. no creo que dure tanto.
No, ya está colapsando.
Ya está empezando a colapsar, porque creo que el único que podría mantenerlo es la idea de Digital Extremes con gratuito. La desventaja de gratuito es que sí tienes que atrapar al público, que se ve el potencial para que eventualmente si tengas el dinero para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso es lo que luego logró Warframe.
Pero se puede hacer eventualmente. O sea, si originalmente no sale tan, digamos, tan out por uh-huh. el hecho de que sea gratuito y quizás el presupuesto no fue muy grande, cuando tengas ya una expansión llamativa lo suficientemente importante, los que se quedaron lo van a disfrutar. Y los que no se quedaron los puedes llamar haciendo un push de marketing. Le mandas copias a los influencers de Twitch o lo que sea y empiezas a generar buzz o hype otra vez por el juego y la gente va a llegar. ¿Por qué? Porque es gratis.
Lo único que siento que podría ayudar, porque bueno, obviamente cuando le dices a un EA, a un Ubisoft, un Activision gratis, se ríen de ti.
Mm. Sí.
es hacer juegos con una entry level muy baja y no hacer secuelas. Pero lamentablemente es que eso es muy difícil para ellos, porque como les mencioné hace ratito, si ustedes ven un número 2 y les cuesta $60, están esperando una secuela hecha y derecha, que no está mal, obviamente es lo que uno esperaría. No,
es una expectativa, es lo más obvio, es lo más obvio del público.
Ajá. Es lo más obvio. Pero ¿cómo haces borrón y cuenta nueva de un mundo persistente cada vez? Y esa duda yo creo que es la que va a colapsar estos juegos. Vamos a ver con The Division qué pasa, ¿no? Uh-huh. Igual y ellos encontraron la fórmula para hacer un borrón y cuenta nueva. Ponerle un 2 a algo que se llama mapa persistente.
Sí.
Que es básicamente un MMO Lite. Uh-huh. Eso es lo que es. Ajá. Uh-huh. Ponerle ese 2 y que realmente funcione, ¿no? No estamos diciendo que The Division 2 va a funcionar. Más bien estamos diciendo que es el que tiene la expectativa de que podría suceder.
Es el último que va a salir de los prominentes. Entonces sí, es la última oportunidad que tiene un juego de este tipo de salir bien desde un inicio.
Así es. Si no, pues entonces ya, ya sabemos qué va a pasar.
Sí, sí, ya, ya la próxima vez que nos anuncien un juego de muy persistente, ya sabemos cuál va a ser el deal. Va a ser... No,
no lo compren.
No lo compren. Es obvio que va a salir mal. Pero bueno, díganos, banda, ¿qué piensan ustedes sobre estos juegos de mundo persistente? ¿Qué es lo que les llama la atención de ellos si es que los juegan? ¿Qué les gustaría que sucediera con cada uno de los lanzamientos? ¿Cómo les gustaría que se manejaran los planes que fueran algo como Warframe, que se ha ido construyendo a lo largo de varios años? O que si les gusta esto de las secuelas. Díganos, banda, ¿cuáles son sus pensamientos en la vida después del podcast? No sé cómo se va a llamar, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo en estos días. Así que pues chingón, banda, muchísimas gracias por haber estado aquí en el tema de la semana. Así que vámonos a comunidad. Muy bien, Manta, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen $20 o más al mes en nuestro Patreon, que los invitamos a checar, que está en patreon.com/3gordosb. Por favor, banda, si a ustedes les gusta lo que hacemos y que quieren que haya más contenido de Gordeo en el futuro asegurado, pues los invitamos a checar nuestro Patreon para ver cómo pueden apoyarnos y así garantizar más años de Gordeo. Pero bueno, Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo del 2019?
Bueno, pues durante el mes de marzo nos patrocina en primer lugar Juan Wurz Estrada, que nos dice: ¡wow! ¡Cuánta reseña en febrero! Gracias por el contenido de calidad. Promoción desvergonzada, Instagram juan.e.herrera. Posdata, gracias por los jugos. Me ayudaron a sobrevivir en tierras extrañas donde los restaurantes y el hotel solo tenían Pepsi. Ya sé, con rompiasco.
Okay. Está bien. Pues existen esas, ese mes de locura por ustedes, por los Patreons.
Sí, 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 de hecho, ustedes, sí. Gracias a ustedes, banda, que han logrado que Rafa esté trabajando en esto full time. Se pudo hacer el intento y se logró de que hubiera una reseña cada semana durante el mes de febrero. Entonces, muchas gracias, banda.
Gracias, banda, sí. Hideki dice: grupo se cae de la UANL. Proyectamos anime cada 2 viernes. Fecha e información en la página de Facebook. Grupo se cae oficial, porque el anime se disfruta más en grupo.
Muchas gracias, Hideki.
Gracias, Hideki. Y Kautir dice: saludos, gordos. No hay mucho que comentar, salvo que Ayoria ya contagió la fiebre del Fallout 76 algunos del grupo.
¿What? Ay, no sé, ¿Ayoria jugó esa madre? No sé por qué Ayoria juega eso.
Dios mío, Ayoria.
Hermano, tienes mejores juegos, o sea, me consta.
Ayoria, ya basta. Cómprate un pinche Switch y juega cualquier otra cosa.
He dicho buen día, señor.
Receta médica. Buen día. He dicho buen día. Como no hay nada importante en este mes, los dejo que tengan chida semana. Saludos cordiales. Pausa dramática. Postdata: Shinji, deja de ser tan drama si nos acordamos de tu cumple.
Si nos acordamos
de tu cumple, deja la adicción por los platinos. Disfruta los juegos. Dedicatoria. Toda la culpa la tiene Shadows, Shinji.
Está okay. Bien. Gracias, Kautil.
Gracias, Kat. Armando Sanser dice: ¿qué onda, mis gorditos? ¿Mis gordos ya están listos para el Sekiros?
Sí.
Sí.
Pero primero hay que pasar el bache, que es el Mekai 5.
Así es.
Dice que está muy bueno.
No, dice que está bueno. Qué bueno. Ya que lo disfruten los fans. I'm gonna play it. I'm gonna enjoy it. But I'm gonna be thinking about the other one. The sexy one.
Voy a estar pensando en otro.
El Big Tick Player.
Me alegra saber que están disfrutando sus fines de semana. Se lo merecen. Saludos desde Monterrey. Atentamente, Armando.
Muchas gracias, Armando. Saludos hasta Monterrey.
Saludos hasta Monterrey. El J Cable, pinche trusa apretada. Me tiene bien rosado.
Pues cómprate una talla más grande, güey. Sí, claramente no eres M. Me acuerdo cuando Rafa todavía creía que era L. Ah. Y las playeras le quedaban aquí de ombligar. Rafa, ya eres XL, güey.
¿En serio crees que eres L? Bueno, quizá ya no lo sea. Anónimo dice, ¿cuál es la palabra de esta semana?
¿Big Dick Playa?
Big Dick Playa.
No es palabra, pero es la expresión.
Pero es la expresión.
Big Dick Mood.
Big Dick Baby. It's a way of life.
Si no saben de qué estamos hablando,
vean Tropic Thunder.
Vean Tropic Thunder, maldita sea. Si el Sobav no les había convencido, el Big Dick Playa.
Big Dick Playa.
La mejor actuación de
Tom Cruise.
Tom Cruise de la historia.
De la historia.
De la historia.
Maxi Durán dice, hola banda, feliz de estar apoyando por fin al Gordeo para poder devolver un poco las horas de buen contenido que nos han dado. Y saludos para el Maiku y el Gabo, ustedes saben lo que hicieron.
Bien, saludos a Maiku y Gabo. Gracias, Maxi.
Gracias, Maxi. Gazde dice, me di cuenta que me mencionaron en los créditos de la reseña de Metro Exodus. ¿Una reseña grande significa acaso que soy canon? ¡Boom! En tu cara, LJKB.
No, señor Gas, no es usted.
No, es eso.
Pero nos hace reír.
Pero nos hiciste reír.
Nos hace reír. Que joder, señor Cabo.
Ahí ya no entra el canon. El canon es durante la historia.
Sí.
Lo siento, Gas. No te preocupes, LJ Cabo.
Nice try, but no.
Sigues no siendo canon.
Sí. Nefog dice, la vida me está dando duro y sin saliva, gorditos. Estoy pasando por hartos cambios y situaciones difíciles, pero no me rajo. Échenme los Jack Joyce Juice. Y mando saludos a los ansiosos amigos que tengo gracias al Gordeo.
Nefog, si tienes una situación muy apretada o algo así, siéntete en completa libertad de dejar de apoyar a los gordos.
No te preocupes.
Hasta que te estabilices, no te preocupes. Pero sí, muchas gracias por estar aquí un mes
pues
más.
Que te sea... leve. Échale muchas ganas.
Mucho ánimo, Nefo.
Quizás si hay muchos cambios en tu vida, puedes hacerle como los bebés.
¿Cagarse en los pañales?
No. Los bebés o los niños muy pequeños, ajá, les gusta ver la misma película una y otra vez. Porque les da esa sensación de seguridad de lo que va a pasar, ¿no? Ellos aprenden mucho en un solo día porque son gente nueva, básicamente. Uh-huh. Gente recién salida. Entonces, quizás te convenga ahorita que estás sufriendo un momento de mucho cambio, leer algo que ya sepas de qué va a... cómo va a acabar. Leer o jugar un juego que ya te lo sepas de memoria, o ver una película o una serie que ya ames mucho y simplemente te puedas relajar con ella sin expectativa alguna. Simplemente es, uh-huh, ah, y ahorita va a venir la parte que más me gusta. Uh-huh. Quizás te pueda ayudar.
Uh-huh. Esperemos que así sea.
Mucha suerte, Nefo.
Mucha suerte. Gustavo Rodríguez dice, saludos, promoción desvergonzada al canal del buen Dragon Sart. Él sube videos de todas las semanas, contenido variado, eso sí, no comentado. Super Plays, walkthroughs, además de juegos, doujins y al canal de Jaulucia. Disculpen ustedes, que son super piolas recopilaciones que aún no sube ninguna. Y streams de pláticas chidas. Por cierto, este podcast viene en el examen.
Todo viene en el examen.
Recuerden que
todo viene
absolutamente en todo el examen. Viene en el examen.
Luis Ruiz dice, gordos, excelente noticia, a ver cómo el proyecto va mejorando poco a poco. Así dan más ganas de seguirlos apoyando. Sigan así. Marzo, mes de Sekiro.
Así es.
Muchas gracias. También nos apoyan Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Jonathan BR, Luis Enrique Barrientos, Luis Villegas, Payatan Harkonnen, Samuel Osuna Rodríguez. Todos ellos nos apoyan.
Pero no dejan mensaje.
No dejan mensaje.
Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores oficiales del podcast. Gracias a ustedes. Existe este show, básicamente, y lo traemos semana con semana. Muy bien, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda en la encuesta?
Con eso de que ya viene Devil May Cry 5, ¿al chile a quién prefieren? 70% de la gente dijo que Dante.
Les gusta el Dante.
El Dantes.
17% dijo que Nero, LOL.
O sea, era la respuesta troll.
Sí, pero bueno, 17%. Y 12% dijo que Virgil.
Está bien. Nos faltó incluir al nuevo personaje AB, pero fuck that guy.
No lo conocen. Ana, no lo conocen.
Seguramente es un ducha, como todos.
No, es un Edgelord, así, es un pero Edgelord. Cabrón.
Por eso
cabrón.
Un ducha.
O sea, ese güey es Night Pain.
Ese güey sí es. Dígame por mi verdadero nombre, Night Pain. Thanks, I hate it.
Thanks, I hate it.
Bien, pues muchas gracias, banda, por participar en la encuesta. Recuerden que se encuentra en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube, semana con semana. Vamos a pasar a las preguntas, que como ustedes recuerdan, banda, hay tres formas en las que ustedes pueden colocar sus interrogantes para tratar de participar en esta sección. Una de ellas es en el post del podcast anterior inmediato al programa que ustedes quieren que aparezca su pregunta. En este caso, si ya colocan su pregunta para el 339, sería en este post, en el que están escuchando la versión en audio, desde que se estrena, lo pueden hacer desde ya. Si no, en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube, ahí se coloca un post especial semana con semana para que coloquen sus preguntas, o en nuestro servidor de Discord hay una sala especial que dice bien clarito preguntas para el podcast. Si ustedes quieren participar, pueden hacerlo, es completamente gratis, no hay que ser suscriptor en Twitch ni Patreon para poder usar esa sala, solamente entren a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb. ¿Va que va?
Bien.
Bien.
Preguntas como cuáles, como la de Bersker.
Bersker.
Bersker de Discord, que dice: buenas tardes, caballeros de México. Hoy traigo dos preguntas de temáticas diferentes. Uno, ¿cómo se supone que monetiza un producto como Tetris 99? Lo menciono porque es un juego gratuito sin ninguna microtransacción, es una exclusiva de Nintendo Switch hasta el momento y tuvo que pagar la licencia de uso de la Tetris Company. Entonces, ¿cómo se supone que este producto es redituable para sus desarrolladores?
Porque hizo un acuerdo con Nintendo para liberarlo.
Nintendo puso varo ahí, de alguna forma.
Ya sea por la exclusividad.
O cada vez que lo descargue, Nintendo da algún tipo de royalty a la gente que hizo Tetris 99.
No es tan raro, hay un modelo así como en Netflix también. Entonces,
Game Pass.
O el Game Pass también. Sí, el Game Pass también. Entonces, o sea, el juego, la compañía que hizo el juego y Nintendo tienen algún tipo de acuerdo para ganar dinero.
Sí. Básicamente, o sea, es gratis, pero no es gratis. Necesitas tener el Nintendo Online Service. Entonces,
básicamente, este juego empuja a que tengas Online Service y por ese empuje Nintendo le debe dar algo a esta otra compañía.
Sí, que de hecho, esto es lo mejor que tiene el Online Service hasta ahorita. Porque, o sea, sí, puedes jugar Smash y quizás Fighters y cosas así, pero en cuanto a servicios, digamos que lo que viene asociado, esto es lo mejor que tiene. Porque su pinche retro gaming está de la verga.
Sí.
Solo Adrián se la pasa jugando el mismo pendejo juego todas las veces. Se pone a jugar Kirby. Porque no hay nada más que jugar en esa mierda.
Bueno, el otro día jugué Mario 3. Y lo acabé porque, güey, ese juego me lo sé de memoria. Bueno, también Kirby, pero Kirby is bae.
Sure dog.
Segunda pregunta. Siempre que pongo el Kirby pongo una cara. Porque aparte la canción es muy obvia.
Segunda pregunta. Sigo la escena de los juegos de pelea y veo que con el auge del internet junto a las redes sociales cada vez es más fácil ver qué peleadores quieren los fans. Lo menciono por el reciente caso de que jugadores del futuro Mortal Kombat 11 querían ver a Shaggy dentro del plantel de peleadores, que en lo personal amaría y seguramente me motivaría a comprar el juego. Otro caso puede ser el de Ridley en Smash Ultimate o Jiren para Dragon Ball FighterZ. Aunque si les soy sincero, este tipo de requerimientos de fans suelen ser malos peleadores o al final dentro de la escena tienen poca relevancia. Mientras que personajes inesperados pero con mecánicas interesantes como la planta piraña de Smash, los Belmont de Smash o Videl de Dragon Ball, que fueron concebidos según la visión del desarrollador para diversificar el juego, son genuinamente interesantes y terminan conectando más conmigo. Como sea, ¿creen que en estos casos las exigencias de los fans son dañinas para la libertad creativa de los desarrolladores? ¿O que estos personajes que seguramente venden más que los otros terminen beneficiando más al éxito del producto que los creativos? Pues yo creo que puedes decir eso tú porque esa es tu interpretación de lo que sucedió. Ajá. Pero yo no creo que la gente que hizo a Jiren en Dragon Ball FighterZ lo haya hecho. Ah, es que este lo quieren los fans, entonces hazlo como...
No,
yo creo que lo intentaron. Pero no salió tan bien, quizás, o yo qué sé, o seguro hay gente que le gusta más Jiren que Videl, ¿no? Yo qué sé. ¿Ah? Es cosa de interpretación. Es que
aparte, tú dijiste, conectan conmigo, lo pusiste aquí.
Sí, o sea, está padre lo de Ridley, lo que quieras, pero el King K. Rool está dominando más la escena competitiva.
El King K. Rool. Espérenlo, banda. Es eso. Al final del día, en los juegos de peleas, el problema es que alguien va a quedar arriba y alguien va a quedar abajo.
Sí.
No sé cómo esté Kage ahorita en cuanto a viabilidad competitiva en Street Fighter V.
No lo he visto hasta ahora yo en torneos. Sako tiene un Kage, por supuesto, y está cabroncísimo, pero no lo he visto todavía en torneos, por lo menos. O sea, con estas nuevas modificaciones realmente no sé qué es lo que vaya a pasar ahora en la escena competitiva.
Es que depende mucho del potencial y cómo queden las cosas. Yo creo que los desarrollos tienen una idea. Es que
Nos faltan grapplers, hay que ser un grappler.
Sería bastante obvio pensar que cuando saliera Sagat en Street Fighter V iba a dominar, porque históricamente Sagat ha sido un personaje fuerte, sí, dominante, en algunas entregas, ¿no? No lo es.
No.
En ese juego no lo es. ¿Por qué? Porque ya hay un mix de ciertos personajes que le hacen counter, o hay unos que son mejores, o lo que sea. Yo creo que cuando los desarrolladores hacen un personaje en un juego de peleas, intentan hacer un personaje divertido, interesante, llamativo.
O que haga falta. Digo, faltan grapplers.
Faltan grapplers.
Hay que hacer un grappler.
Falta
algo que no sea Goku.
Hay que falta representación Goku femenina en este juego. Vamos a hacer un personaje mujer porque nada más hay una. Dragon Ball Fighters.
Podrías decir que ya son tres nada más. Ya,
bueno, son tres.
Bueno, pues sí. Sí, pues es ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí
también que hay que tener cuidado con lo que piden los fans.
Sí, luego los fans piden pura pendejada.
No, es troleo. O sea, la neta, banda, lo de Shaggy es puro troleo.
Lo de Shaggy es puro troleo.
Ajá, sí. Es puro troleo. Estaría divertido.
Mortal Kombat era un vehículo viable porque han invitado cosas ridículas. O sea, Freddy Krueger en Mortal Kombat. Ajá, Freddy Krueger en Mortal Kombat is kind of wild, ¿no? Ok, ahí se veía una oportunidad, ajá, en el sentido de que, pues estaría cagado que hicieran acknowledgement de este meme y lo que sea y bla, bla, estaría padre. ¿Es necesario? No.
No, no lo es.
Not really.
Tienen a Johnny Cage para hacer el troleo ahí. También acaban de revelar a Cassie Cage, igual trolea, está bien estúpido su fatality también.
No lo vi, tengo que verlo.
Está bueno.
Está muy estúpido. Es una super patada en las bolas.
Ah, es que ese es uno. Tiene el otro, el del corazón, está cagado.
Okay. Bueno, ya lo veré. Bueno, el chiste es que también hay que tener con mucho cuidado con lo que pide los fans, especialmente en el internet, donde el anonimato es rampante. Hay que tener mucho cuidado con lo que piden los fans.
El anonimato da una capa de cubierto para
pedir pendejadas. Digo, a veces la gente es muy creativa y tiene buenas ideas. Ah, sería padre. Uh-huh. Y la gente, no, es que queremos a Sagat. Y, ok, ahí está Sagat. Uh-huh. Yo no creo que Capcom, los servidores de Capcom, hayan querido que Sagat no fuera prominente en la escena competitiva. No. Yo creo que lo que querían hacer era un buen personaje que fuera divertido y que cumpliera con las expectativas históricas de Sagat en cuanto a movimientos, ¿no? Uh-huh. Pero pues al final no salió tan chido. ¿Ah? Guile originalmente no salió tan chido. Le hicieron algunos tweaks y al final se volvió una fuerza respetable, ¿no? Uh-huh. Entonces, así sucede. No, a veces son hit or miss.
Sí.
En juegos tan complicados como son los de peleas, no puedes evaluar todas las posibilidades. No creo que los desarrolladores vieran que Abigail iba a ser un monstruo tan brutal. En su momento, cuando salió, entonces... Yo creo que cuando desarrollaron a Colleen, dijeron, este personaje está muy chido, está muy interesante, pero nunca fue muy relevante. Ahora hicieron unos tweaks y ya se volvió un buen personaje, un personaje viable. Seco era un personaje interesante, pero nunca fue muy efectivo hasta ahorita que salió el tweak otra vez del rebalanceo. Entonces, es cosa de tiempo y yo creo que tienen todos las buenas intenciones de hacer un personaje padre, que venda, que sea llamativo, que llame la atención, pero no siempre funciona.
Ojalá algún día le toque a una cosa así a Blanca.
Solo que sacan el Capcom contra SNK 3. O sea, Capcom contra SNK 2, según yo, es la mejor versión de Blanca. Es la versión más OP de Blanca.
Sí.
Está puerco, indudablemente está puerco.
De Blanca ahí.
Es porque se hace sus juguitos.
No está mal, pero sí, sigue siendo.
Siempre ha sido es mi tier.
Sí.
O más abajo.
O más abajo. O sea, lo usa Nishikin y ya. es el personaje de Nishikin.
O sea, también la neta es porque Blanca es medio de troleo. Uh-huh. De hecho, a Maximilian Dull de caga Blanca.
De hecho, él lo que dijo es, en este Street Fighter, este Blanca sí me gusta. Es interesante.
Sí, pero le caga en general.
Pero en general le caga.
Es que es un personaje de puro troleo. Sí es Maximilian.
Lo es. Y yo por eso lo amo.
En fin, gracias por compartir su sabiduría en caso de ser respondida. Se les quiere desde Colombia. Saludos hasta Colombia.
Saludos.
Nos escribe J. Jera Utada 3GB de la página. J. Utada, de la página de 3G.com.mx, dice: hola, gordos. ¿Aún planean hacer su top 10 de sus 10 años? Recuerdo que en los últimos podcasts del año pasado mencionaron que harían la convocatoria en enero, pero no pasó nada, se les olvidó o están esperando a que acabe todo el cagadero que nos trajo el inicio de año.
Salud. Eso.
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 Decidimos mover, estuvimos platicando y decidimos moverlo a verano, cuando no haya tantas cosas que hacer.
¡Qué demonios! Sí.
Porque ha estado muy cabrón el inicio y preferimos tener el tiempo bien marcado. Hay un retrogordeo que lleva atorado un rato, más que nada porque se nos ocurrió hacer 4 años al hilo. Entonces.
Gracias, Rafa.
What? Thanks, Obama.
Entonces, sí, vamos a hacer el top 10 de los top 10.
Yo para que King no fuera grande, banda.
Sí. He begged like a little bitch.
Eso no es verdad. Podríamos hacerla grande. Bueno, ese fue el intercambio.
Chilló y se encerró en un baño hasta que no voy a salir de aquí hasta que la hagamos grande.
Ok, seguro.
Ok, pues ahí tienes. Sí va a haber, pero va a ser en verano. Esperen la convocatoria después del E3, yo creo.
Sí, sí, después del hecatombe.
Guille A de YouTube nos escribe y dice: ¿no creen que muchas desarrolladoras cada vez están apostando menos por la inteligencia artificial? Es lo que me parece a mí. Se preocupan más por otros apartados, gráficos, jugabilidad online, servicios, etcétera. Aunque no es el caso para todas las compañías. Saludos, continúen con el excelente trabajo. Yo creo que lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que no es un perk muy sexy para vender.
Sí, es difícil vender la inteligencia artificial.
Uh-huh. Porque la inteligencia artificial sí ha mejorado considerablemente en los últimos años. No ha sido una revolución, pero sí ha sido muy compleja. Hay que tomar en cuenta que el tipo de juego que teníamos hace 15 años es muy diferente al tipo de juego que tenemos actualmente. Uh-huh. Muchos se han expandido a juegos de mapa abierto, en donde la inteligencia artificial no tiene nada más que evaluar un corredor o un pequeño escenario. Tiene que tener un pinche mundo gigantesco, uh-huh, en el cual tiene que vivir ahí.
No, y aparte hay más posibilidades en ese.
Y hay muchas más posibilidades y permutaciones. Entonces, sí, puede notarse o puede percibirse que el enfoque es gráfico, porque siempre ha sido gráfico. O sea, desde siempre ha sido gráfico. No nos engañemos.
Nos llegan más preguntas de: ¿no creen que ya no ha habido saltos de generación tan buenos? Porque los gráficos y ya, bla, bla, bla.
No, sí. Siempre han sido gráficos. Desde siempre se ha tratado de que los juegos se vean mejor.
Sí.
Desde siempre. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces, es una de las prioridades que tienen. Y la inteligencia artificial, sí. Por ejemplo, estamos hablando de cosas como Fear, ¿no? Que se sentía, no, es que esa inteligencia artificial estaba muy llamativa. Y los desarrolladores la vendieron mucho. Sí. Y se hicieron papers y bla, bla. Pero comparar un escenario de Fear con un escenario de Destiny, o de Zelda Breath of the Wild, uh-huh, o de Watch Dogs, o algo así. Entonces, son cosas muy distintas. La inteligencia artificial de cosas como Red Dead Redemption 2 es bastante impresionante algunas veces. Y aún así, Red Dead Redemption 2 es uno de los juegos más controlados de mapa abierto que hay. Rockstar es muy fino con las cosas que quieres que tú hagas en sus misiones.
Sí. No hay misión de Red Dead Redemption 2 que no tenga un pequeño tutorial de algo.
Sí.
Sí.
O por lo menos no me acuerdo de alguna que no tuviera tipo de tutorial de algo.
Muy bien.
Para hacer esto necesitas hacer
tal. Vente, Arthur, vamos a cazar gusanos. Para cazar gusanos.
hay avances padres en la inteligencia artificial, pero la gente como que no le importa ya. Es que
hay muchas
se impresionan más por los gráficos.
Uh-huh. O por también sistemas por interconectados. Números.
Es que nuestro multiplayer tiene 64 personas jugando. Es que el Battle Royale es de 100 personas.
Sistemas interconectados también. Sí. Mucha gente le gusta mucho los sistemas interconectados. Cosas como, es que en Monster Hunter World, cuando otra bestia llega, empiezan a pelearse entre ellos. Y entonces se vuelve una situación inesperada para el jugador. El llamado gameplay emergente. También, uh-huh, han estado empujando mucho por ese lado.
Que tiene que ver con inteligencia artificial,
pero no se menciona eso.
Y no siempre tiene que ver con NPCs o inteligencia artificial. Luego tiene que ver con sistemas naturales. Es que el fuego interactúa con el pasto y interactúa con el viento y interactúa con el agua y entonces se genera una reacción en cadena. Y eso no es tanto inteligencia artificial, sino sistemas interconectados, como dice, uh-huh, Adrián. Pero sí, también hay sistemas interconectados con inteligencia artificial, como la de Monster
Hunter. Pero no se dice que es inteligencia artificial, solo que pasa.
Sí.
Ajá.
Entonces, sí ha habido avances. La palabra
es lo que dijo Ezequiel. Es que ya no es sexy.
Sí, ya no es sexy decir que tu
inteligencia artificial. Decirlo, porque igual tiene que haber, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Obviamente hay compañías que lo han votado. Hace poquito hablamos de bots. Uh-huh. Y eso, ese campo lo están votando puerco. Porque pues ya no tienen que hacerlo. Ajá, ya no necesitan hacerlo. Ajá. Aunque la verdad se verían beneficiados, porque juegos como los Call of Duty, los personajes son pésimos, están ahí para que los mates nada más.
De hecho, lo que me gusta, por ejemplo, de Overwatch es que tiene todavía partidas con bots, uh-huh, y son buenas para ayudarle a la gente a entender
el concepto
porque el juego es un poquito complicado.
Sí.
Los bots son bastante tontos. Una vez que ya juegas partidas contra humanos, puta madre, en super hard los haces mierda, pero puerco, pero bueno, tiene.
Sí.
Ajá. Muchas gracias, Guille, por tu pregunta.
Gracias, Guille.
Nos escribe Minsk de Discord, que dice: hola, gorditos. Esto es más una sugerencia que una pregunta y espero lo puedan leer y comentar entre ustedes. Y que seguro a muchos de la banda no les gustará el tema. Veo que mes a mes se hace el push para llegar a los $1,200 y cubrir el salario de Rafa. Y me siento orgulloso de poder apoyarles mes a mes a llegar a la meta. Lastimosamente lo veo como preocupante que siempre estén al límite de la meta. Atreviéndome a juzgar, veo que los latinoamericanos tenemos la mala costumbre de solo ayudar hasta cubrir apenas lo básico. Y por eso creo que mucha gente está pendiente de llegar a los 1,200 y ya después dejan de aportar, aunque estén interesados en las siguientes recompensas de Patreon. Sé que no es fácil pedir apoyo de la banda y que muchos lastimosamente lo ven como molesto. Mi sugerencia es, ¿por qué no hacer un push más fuerte hacia la siguiente meta de 1,400 con un show de muestra y post en las redes sociales para poder seguir alcanzando nuevas metas y que Rafa no sufra todos los meses por su salario? Saludos desde Costa Rica. Postdata, sé que es más fácil decirlo que hacerlo y espero no caer mal con mi comentario. No, para nada, es una sugerencia que nos han dado mucho.
De hecho, ya habíamos comentado que íbamos a hacer shows de prueba.
Sí.
Pero
volvemos a lo mismo, 4 reseñas.
La verdad es que quisimos hacer esta prueba en febrero de qué tanto podemos abarcar de trabajo ya con Rafa tiempo completo. Y creemos que fue exitoso. El canal creció, llevó mucha gente nueva. También tuvimos nuevas vistas.
Tuvimos más vistas durante el mes de febrero que nunca en el canal. Ajá. O sea, fue el mes con más vistas que hemos tenido nunca en el canal. Ajá.
Entonces, bueno, queríamos hacer la prueba. La única forma de hacerlo era pues, en vivo, ¿no? No podemos decirle, este mes no va a haber nada porque no está haciendo pruebas. No mames, nos van a linchar ustedes. Entonces, pues fue una prueba, ¿no? Pero lamentablemente también el inicio del año fue muy pesado. Entonces, como siempre, pues cuando se alivienen las cosas, planeamos hacer estos shows de piloto, básicamente, para que los vean y si les gusta, ¿no? También no empujamos mucho más porque, como tú mencionas, la gente se molesta. ¿Qué crees que digamos? Tampoco queremos molestarlos, no es nuestra...
No, y no es el caso. Sí. El caso es que sepan que está ahí. Recordarles que estamos muy agradecidos de que ustedes están manteniendo ahorita a Rafa, básicamente, en el sentido que ustedes están dando su salario mes con mes. Sí, pero no queremos que se vuelva algo repetitivo porque de por sí ya aparece en todos los shows que hacemos. Al final siempre hay un agradecimiento a los Patreons. Se recuerda a la banda que pueden acceder a nuestro Patreon para poder apoyarnos. Y no sentimos que sea necesario. Lo que importa es el contenido. La gente que está dando algún tipo de aporte monetario es porque quiere ver nuestro contenido. No quiere ver contenido que se le recuerde algo que ellos ya están haciendo también, ¿no? Entonces, es difícil. De hecho, sentimos que somos un Patreon bastante exitoso para aquí, para Latinoamérica particularmente, porque la región es muy diferente ya que en Estados Unidos. Aquí mucha gente no tiene la facilidad de apoyar. Mucha gente nos ha dicho que quiere apoyar, pero no puede porque no tiene tarjeta de crédito, porque no tiene las facilidades económicas, y es completamente comprensible. Vivimos en un territorio muy particular. Es un híbrido entre el primer mundo y algo que no lo es, ¿no? Entonces... Sí. Sentimos que vamos muy bien, es un poquito lento. Creo que es un gran logro que hayamos logrado mantener el salario de Rafa mes con mes sin tener que tomar del guardadito. Entonces estamos bastante agradecidos y muy contentos con el progreso que se ha hecho en Patreon. Sí, como tú mencionas, nos gustaría poco a poco eventualmente llegar y que la nueva el nuevo base, el nuevo tier, donde estemos rondando, sea los 1,400, ¿no? Pero sí, necesitamos un poquito de tiempo para poder elaborar esos shows piloto, que sí, es una idea que nos comentaron el del año pasado, nosotros platicamos un poquito a finales del año también y decidimos que era una muy buena idea para tratar de llamar la atención, ¿no? De que, sí, el objetivo al final de cuentas, digamos que el tier importante es que Adrián trabaje full time, el de 2,200. Sí, pero es el camino, ¿eh? Pero lo que queremos hacerle es más llamativo y más jugoso el camino hacia esa meta, ¿no? Entonces, sí, esos shows que estamos ahí metiendo o esos cambios que están metiendo ahí en el Inter son precisamente para que la gente tenga aparte de saber que pueden garantizarle a Adrián trabajar de esto, tengan ellos algún beneficio, que el beneficio es un nuevo show. Entonces,
en este caso tres,
pero bueno, son nuevos shows. Sí, se va a hacer un push más grande en este año. Queríamos primero pasar la hecatombe de febrero. Todavía sigue la hecatombe de marzo, entonces no creo que sea muy pronto. Pero ya a partir de abril ya estamos más holgados. Entonces ya podemos empezar a planificar esas cosas.
Así es.
Que sí queremos hacer para que eventualmente, poquito a poquito, la cosa crezca. Recordemos, banda, que esto no es una carrera, es un maratón. Lo que siempre les hemos dicho también a toda la gente es que si nos quieren apoyar, apóyennos con algo que realmente puedan hacerlo. Si es un dólar nada más, que sea un dólar seguro ahí, nos ayuda mucho que esté constante. ¿Ah? Uh-huh. Nos ayuda mucho que le inviten su café a Rafa, porque es lo que habíamos establecido, ¿no? Que son 20 pesos. Es, de cuenta. Sí. Es un dólar, le están invitando a Rafa un café. Ah, uh-huh. Entonces... es muy útil para nosotros que estén ahí constantes, que ese dólar esté ahí seguro, a que traten de desvivirse por apoyar por $20 o $30 o lo que sea, y al final ya no puedan, ¿no? Es muy gratificante ver su entusiasmo por el proyecto, que quieran apoyarlo, pero hay que planear mejor las cosas. El chiste es que, les digo, es un maratón, banda. Lo que queremos es que esto sea algo a la larga, que sea una forma de sostener el proyecto muchos años más, y no nada más sea como un flash que se prende y luego se acaba, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos hacer es eso, que dure, que se mantenga. Entonces sabemos que va a tomar tiempo en llegar ahí. ¿Ah? Nos tardamos un rato en llegar a los 500 subs en Twitch, pero cuando llegamos hemos estado rondando ahí. Ha subido, ha bajado, pero siempre está alrededor de los 500, sí. ¿No? Entonces poquito a poquito. El chiste es seguir trabajando, seguir trayéndoles contenido a ustedes, que vean ustedes el valor que tiene apoyar al proyecto. Queremos que se sientan orgullosos de hacerlo, entonces... Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es trabajar, traerles contenido de calidad, y lo que queremos de ustedes es simplemente que no se esfuercen, que hagan las cosas a su ritmo, que si nos quieren apoyar, se los agradecemos infinitamente, lo hagan sin joderse nada a ustedes. ¿Ah? Sí. Que lo hagan de buena fe y porque tienen ganas de apoyar el proyecto y porque lo pueden hacer, ¿no? Más que nada. Entonces, muchas gracias por la sugerencia. Creemos que es una buena idea. Ya habíamos comentado que iba a suceder, pero bueno, es pertinente recordar este tipo de cosas porque aún no pasa, pero esperemos que pase pronto. Muchas gracias. Nos escribe también Miguel Guerra de YouTube, que dice: hola, Gorito, es una pregunta que me surgió al escuchar su tema de la semana sobre el Evo. ¿Cómo es que un juego que aún no sale a la venta como Mortal Kombat y Samurai Showdown pueden estar en el Evo? ¿Es porque a los jugadores profesionales les dan copias anticipadas o tienen que esperar hasta que salga el juego para poder practicar y dominarlo? Más que nada Samurai, que ni siquiera tiene una fecha de salida. ¿Cómo los del Evo le tienen tanta confianza a un juego que aún no sale, arriesgando que salga todo roto o no sea balanceado? Gracias.
Ah, es que eso es muy fácil. Le rezan al dios del dinero. Y pues eso, básicamente Warner y SNK ayudaron a la organización del Evo con varo, obviamente.
Sí. Sí.
Y ya.
Sí. Básicamente SNK dijo: oye, Evo, tengo este pila de dinero, pero quiero que Samurai Showdown sea un torneo Prime.
Chido. Ok. Let's do it.
O sea, Nintendo está empujando Ultimate.
También por eso no está Melee.
Porque Ultimate es el que tiene el apoyo
de Nintendo. Sí, porque Ultimate es el que tiene el apoyo de Nintendo. Y pues ahora sí que preocupación, o sea, de que salga mal o no esté balanceado o algo así. Melee no estaba balanceado. Entonces...
No, y lo que va a suceder es que quizás, aunque si el juego sale o es un juego, una versión como beta del juego, pues los que lo puedan participar, pues va a ser un torneo de primera mano.
O sea, el Mortal Kombat va a salir antes del Evo, ¿no? Sí. Y pues, a diferencia de los jugadores de Melee, los jugadores de juegos de peleas tienen idea de cómo son, en general, cómo otros son juegos de peleas. Entonces pueden agarrarle...
Y están dispuestos a entrar al siguiente juego. O sea, no sé, la gente que va a jugar Mortal Kombat 11 no va a pestañear en abandonar Injustice.
No, nada más va a jugar dos juegos. Sí. Ajá. Y va a andar aprendiendo las mecánicas y esos güeyes aprenden cosas muy rápido.
Sí.
Sí, no, pues ya
el más preocupante sí es Samurai Showdown, como no tiene ni fecha de salida.
Pero bueno, la gente que entre, quizás el primer torneo no tenga tanta calidad, el de Mortal o el de Samurai, igual el que sigue, si es que se repite, ya te va a tener más calidad. Entonces, siempre sucede, se tiene que aprender el juego, este va a ser más de primera mano, como les digo, pero es por varo, güey, o sea, es por patrocinios. Warner está ahí metiendo o haciéndole push a su juego, quiere que haya una comunidad, quiere que se venda, quiere que vender el Season Pass, quiere vender todo eso. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no aparece en el torneo de peleas más llamativo del año? Vergas, ten este dinero, Evo, ahí voy a estar, ¿eh?
Sí. Besitos.
Sí, sí, o sea, no tiene nada, esto, o sea, ya deberíamos de saber que no haya salido o que todavía esté en fase beta o lo que sea. No influye mucho. Lo deberíamos de saber desde que entró Melee, porque el año que entró Melee estaba haciéndose el push para ver qué juegos entraran. Y antes de Melee, antes de que fuera toda la todo el problema de Cease and Desist, el juego que iba ganando era de My Little Pony, que ahora se convirtió en Dance Fighting Hearts.
Así es, y ese juego no había salido.
Es más, ni siquiera está el roster completo. Entonces, pues sí.
Yep.
¿Eh? Eso es todo, amigos.
Eso es todo.
Nos escribe también Ángel.
No mames.
¿Qué?
Es el nombre más edge.
Ángel.
Ángel de YouTube. Que dice, ¿cómo juzgan un juego en el que claramente no son el target? Veo que un problema con las reseñas de cualquier canal de videojuegos tiene el problema de estar viciado por los gustos de quien reseña. A veces hablan mal de juegos que me parece no son tan malos y viceversa. ¿Piensan en esto al reseñar? Pues un poco, o sea, siempre tratas de ver para quién está pensado el título, ¿no? Afortunadamente, los tres tenemos una personalidad o una mentalidad muy abierta con respecto a géneros. Y aunque sí tengamos algunas cosas que son favoritos, o sea, Rafa será muy versado en juegos de peleas, ¿no? Le gustarán mucho los juegos de peleas, pero puede jugar Metro.
Sí. Ajá. Mal, pero lo puede jugar.
Entonces.
Poniendo pausa cada dos minutos.
Poniendo pausa cada dos pinches minutos. Pero. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Aún así ha habido cosas que hemos jugado que no son, son como primeras para nosotros, ¿no? Pero sí hemos tratado de ver un poquitín el target al que va dirigido, ¿no? Si es un juego de simulación, pues tiene que tener algo serio, ¿no? Tiene que ser un juego de simulación. ¿Ah? Entonces vemos ese tipo de cosas. Si es un juego arcade o es un juego para enfocado más al público infantil, podemos decir, ah, pues está bien, o sea, es lo que pasó con Pokémon Let's Go, ¿no? La gente estaba como muy, no, es que no ven, que lo están haciendo más tonto, lo que sea. Es que este niños. No es un, es un juego para niños, güey. No lo estás viendo, es un juego para niños.
Ve la reseña de Kirby que hice hace poquito. No me acuerdo ni siquiera cuál es el Kirby, pero la última de Kirby que hay en el canal. Y al final digo que es un juego para niños, solo para niños. O sea, está bien para entretener a los pequeños de la casa.
Sí.
Y ya, está súper fácil. Ajá.
Spoilers, o sea, de Lego, aún así, de Movie 2, va por ahí.
Aún así, no está mal imprimir tus gustos en una reseña.
Eso es lo
las
que,
reseñas son, es pasar juicio sobre cosas.
Eso es lo que la diferencia del resto. Si no, todo sería unificado.
Todos serían, es que Kirby es rosa, puede saltar y puede comer a sus enemigos para ganar poderes.
Esa es una reseña objetiva. Porque
son un listado de cosas. Un listado de cosas. Pero decir, es que está padre esto, es que esto funciona bien, es que esto... Es ya, estás metiendo juicio. Entonces... Si a ti no te parece la opinión de alguna reseña que hayas visto, pues está bien. Por eso significa que tú también tienes una opinión.
Sí.
Y eso es todo. Ajá. Se trata de considerar el público, pero no por eso se le pueden pasar cosas porque es un buen fanservice, lo que sea. Si no...
Acaba de pasarme con la reseña de Far Cry New Dawn. O sea, estaba jugando Far Cry New Dawn y dije... Yo, personalmente, no hubiera jugado este juego. O lo hubiera botado a los dos minutos nada más de ver qué tipo de juego es. O sea, es Far Cry súper destilado. Pero yo entiendo que hay personas a las que les gusta mucho este ciclo de gameplay. Vi un video de Jim Sterling al respecto y él lo define como una stress ball. Una bola de estrés cuando estás jugando un juego que tú lo conoces tan bien que ya lo juegas en piloto automático, pero el ciclo de gameplay es muy satisfactorio para ti. Eso puede ser Far Cry para muchas personas. Entonces, viéndolo ya me puse a ver, bueno, el mundo está así, bla, 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 a mí particularmente me gustó esto, bla, 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 pero puedo ver el appeal, o sea, en el sentido de que el juego es muy divertido, el ciclo de gameplay sigue siendo sólido a final de cuentas, ¿no? Entonces, si te gusta este tipo de experiencias y sabes qué esperar, ve, adelante, ¿no?
Por eso generalmente en las reseñas nunca decimos este juego es para todos. Es muy
excepto
extraño.
Excepto con GTA.
Es muy extraño que digamos este juego tienes que jugar, no importando quién seas.
Lo ha demostrado científicamente.
Seguro. Es muy raro que digamos este juego tienes que jugar, no importando quién seas. Es muy, muy extraño. Generalmente es si te gustan este tipo de cosas, si eres fan. Porque bueno, si eres fan aún así puedes no jugarlo porque está terrible. Ajá. El caso más nuevo ahorita es Jump Force. Jump Force, a pesar de que es un juego de fanservice... Ni siquiera en eso es bueno. El juego se ve horrible. Ajá, entonces.
Sí. No, pues es,
no puedes dejarlo de afuera.
También lo que yo mencioné cuando hice la reseña de SNK Fighting Heroines. Así de. Pues este claramente no le va a gustar a la gente que juega los juegos de pelea de SNK, porque está súper destilado. Es el juego de peleas más destilado que he jugado en mi vida. Es un juego de fiesta, no es un juego de peleas. Ok. ¿Qué es lo que... ¿A quiénes a los que les puede gustar? Vamos a evaluar el aspecto que le puede gustar a las otras personas, que es el fanservice. Y la verdad es que no está tan bueno.
Pero bueno, ya. Ahí está.
Sí, pues ahí lo tienes. El chiste es cambiar un poquito de mentalidad, ponerte en el objetivo principal y ver cuál es, bajo tu interpretación, el propósito del juego. ¿Cuál es la intención del juego, a final de cuentas?
Uh-huh. Y aún así a veces puedes fallar.
No, no conectas. No, o no conectas. Y como... hay mucha gente que no está de acuerdo con nuestra reseña de John Force porque, no, es que a mí me gusta por bla, bla, bla. Está bien, güey, chingón. Pero yo, la verdad, a pesar de que lo intenté y quería divertirme con todos esos personajes locochones, no lo logré porque el juego está pitero, güey, uh-huh. bajo mi perspectiva. Entonces, no. Pero bueno, dice, saludos. Primera vez que pregunto, llevo poco tiempo viéndolos desde que supe de ustedes en Atomics. Y
conocimos en el VIP.
Sí, conocimos con el VIP con Claudio. Uh-huh. Y ya se están convirtiendo en uno de mis canales favoritos. Sigan así. Pues muchas gracias. Ángel. Por tu pregunta.
Muchas gracias.
Y bueno, eso sería todo con respecto a la sección de comunidad banda. Muchísimas gracias por haber mandado sus preguntas. Y pues chingón, vamos a dejarle aquí ya esta sección. Así que vámonos a despedidas. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda. Rafa, ahora empezamos contigo.
Muy bien, vamos a empezar. Primero tenemos el regalo de Emanuel Narváez que nos dice: hola, ¿qué tal, gorditos? Les mando unos códigos de loot de Twitch Prime. Cumplo años el 13 de este mes y no quiero que desde ahorita me anden persiguiendo los rompepiernas. Solo espero que mi oferta sea suficiente para apaciguar su deseo de romper huesos. Saludos y que el gordeo sea cada vez más intenso. Muchas gracias. Es un código de NBA 2K19. ¿Qué más? Yeah. Un código de Vainglory.
Vainglory.
Y de Final Fantasy Starter Edition.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. ¿Qué más?
Lenin Trejo dice: saludos, gorditos. Vengo a regalar un Black Pass para FIFA 19, perdón. El cual 14. Se debe. Iba a decir 14, sí. El cual se debe redimir en la página de eacódigos.com. Para la plataforma de su preferencia. De igual manera, quería hacerles tres preguntas. ¿Son ustedes tres gordos bastardos?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Ustedes?
Sí.
Gracias por todo su contenido.
Espero que os haya iluminado.
¿Qué más?
Muy bien. Gabriel Rodríguez dice: hola, señores gordos. Varios regalos para la banda. El Starter Edition de Final Fantasy XIV Online, NBA 2K19, My Team y moneda virtual, y pases de Crunchyroll.
Vergas.
Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias. ¿Qué más?
Eric Rodríguez dice: el destino ha puesto ante mí estas ofrendas para entregarlas a la banda. Son códigos de Steam, Tower Unite y Paradigm.
Bien.
Que quien los consiga los disfrute.
Chingón.
Muy bien.
Muchas gracias.
Por último tenemos a Eugenio Soto que dice: hola, gorditos, espero hayan tenido una buena semana. Les mando estos regalos, pero tengo una petición de por medio, por lo que me gustaría que lo leyeran y revisaran antes para estar de acuerdo. Está bien, ya la leímos, entonces vamos a transmitirla. Con cierta pena vengo a pedir el apoyo de ustedes y de la banda. Sobre todo, este año me toca titularme de la carrera de cinematografía y pues estoy buscando hacer el proyecto más ambicioso que ha visto mi escuela, un cortometraje de ciencia ficción ambientada en la década de los 70. Tal vez a alguno de ustedes les suene la historia, sobre todo a Adrián, debido a que está inspirado en un cuento corto de Ray Bradbury. Pero bueno, lo que pido es apoyo en la campaña de Kickstarter que estamos haciendo para poder realizar este sueño guajiro que sabemos somos capaces de lograr. Solo nos faltan los recursos necesarios. Les dejo aquí el enlace o por cualquier cosa lo pueden buscar como Marginado de las Estrellas. Ahí está el link. Ahí lo vamos a dejar.
Sí.
Si no hay espacio para esto, lo comprendo. Pero igual ya era hora de que regresara algo al podcast después de 8 años escuchándolos. Sigan con el trabajo chingón.
Muchas gracias. Vamos a poner el link en el nombre de Eugenio Soto, que está en la uh-huh. sección del podcast, en los hasta abajo del post del podcast. Ven uh-huh. que hacemos los agradecimientos a las personas que nos regalan las cosas. Si le dan clic al nombre de Eugenio Soto, los va a mandar a su Kickstarter.
Así es. Les dejo medio temáticamente relacionados Deus Ex, Human Revolution, Far Cry 3, Blood Dragon, The Turing Test, y solo porque me mama, añado Tomb Raider.
Enterado.
Pues mucha suerte con el proyecto, Eugenio. Muchas gracias. Ojalá funcione.
Sí.
Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este programa. Muchísimas gracias por habernos mandado regalos. Recuerden que estarán en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos recomendaciones?
¿Yum?
No.
No he visto Capitán Marvel todavía, así que...
No. Bueno... Sí y no.
Sí y no.
O sea, sí, porque nosotros no la hemos visto, porque es viernes para nosotros, pero ya la vimos porque cuando salga ya la habremos visto.
Sí.
Cuando salga el podcast. Pero no hay recomendaciones.
Podría, bueno, a ver, Rafa.
Podría yo a lo mejor recomendar, pero no sé si tú ya lo has recomendado. Es un canal de YouTube que se llama Today I Found Out.
Ah, sí.
Bueno, es una recomendación.
Sí, sí, sí. Pues eso.
Es el de, ¿cómo se llama el pelón este?
No sé, es el pelón ese.
Sí, que también sale en top tens, no sé qué.
Sí, también sale en top tens. Es este cuate, pues sí, hace ahora sí que contenido... vamos a decir de
datos curiosos.
Datos curiosos de cómo exactamente uno se convertía en verdugo en tiempos medievales.
el mejor trabajo.
El mejor trabajo. No, no me está nada más. Qué horrible trabajo. Entonces está entretenido. Pues de nuevo, chéquenlo.
Muy bien. Yo, en caso de que todavía tengan la posibilidad de hacerlo esta semana, es probable que en algunos cines todavía se encuentre. Les recomiendo una película de Liam Neeson que se llama Venganza.
¿Ya la viste?
Ya. Parece que de principio el tráiler te hace pensar que es como Taken 3 o Taken 4.
Taken 80.
Taken 4.
Taken 80.
Taken 4, pero en realidad no lo es. En realidad es una comedia negra. Ajá. Okay. Entonces es una película bastante interesante porque no diría que es una deconstrucción, la pinche palabra que les gusta usar. No, es una palabra... yo diría más bien, es como una parodia a ese tipo de películas donde es que mataron a un miembro de mi familia, entonces voy a cazar a esos perros. Tiene como otro enfoque. Tiene un enfoque más así como, ¿qué pasaría o qué pasa en estas situaciones? Pónganse a pensar qué está pasando realmente cuando ocurre esta situación. Sí. ¿Ah? Cuando una persona normal empieza a tener una pinche vorágine de venganza.
Un colapso nervioso.
Entonces es una película bastante interesante porque es muy divertida. Tiene situaciones cómicas muy estúpidas. Entonces, me la pasé bastante bien viéndola. Así que si pueden checarla todavía, debe estar en cines. Igual, si no, chéquenla cuando esté en Netflix o en algún lugar. Si no, en Cinepolis Click, luego la ponen también. Entonces, chequen Venganza, que sale Liam Neeson. Está bastante divertida. Pero bueno, eso sería todo por esta semana, banda. Muchísimas gracias por haber visto este episodio o escuchado, donde quiera que estén. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Veo, como Tres Gordos Bastardos. Les agradecemos si le dan me gusta a nuestra página de Facebook, siempre nos ayuda. Nuestra cuenta principal de Twitter, donde se colocan los anuncios, donde se avisa qué pedo con algún retraso o algo así, es TrichoBB. Recuerden, si no, también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, que es Chovy Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-BG, por si quieren contactar a alguno de los miembros del staff. Esta semana también debería haber mini de Kit, probablemente, ¿no?
Es muy posible.
Entonces, igual y hay o hubo mini de Kit. Muchas gracias a Kit por su chamba. También le agradecemos a toda la banda que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Muchas gracias por sus ratings y evaluaciones que siempre nos ayudan a aparecer en los listados de videojuegos de podcast de videojuegos más populares en México. También muchas gracias a nuestros Patreons, que hablamos un poquito de Patreons en el tema de la semana, en la sección de comunidad. Muchísimas gracias por otro mes más de apoyo. Recuerden que ya pasó el sorteo, entonces si son de los ganadores, por favor chequen sus bandejas de entrada para que nos podamos comunicar con ustedes y que se lleven su premio lo antes posible. Muchas gracias también a nuestros suscriptores de Twitch por todo el apoyo. Muchas gracias a la gente que ha comprado productos en la tienda. Esperamos pronto tener más de las playeras Restock. Ya se está trabajando en ellos. De hecho, ya deberían estar pronto. Entonces, ojalá sea una situación que ya
se arregle.
Sea realidad o se arregle. Y pues sí, muchas gracias, banda, por el apoyo en general hacia el proyecto. ¿Algún pensamiento final?
Play up.
Big Dick Baby.
Big Dick Baby.
Big Dick Baby.
Right down to the knees.
Right down to the knees.
Muy bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por otro episodio aquí con nosotros. Nosotros nos vamos.